Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban el saludo de Ángel Correas en esta mañana que sea del sábado 9 de septiembre de 2017. Aquellos que se encargan de los estudios del cielo, la Agencia Estatal de Meteorología, por ejemplo, prevé para este día pues un descenso progresivo de las temperaturas, especialmente en el norte de España, donde esta bajada puede venir acompañada de lluvia y también de tormentas. Se espera que pueda llover de forma persistente en el litoral cantábrico, el norte de Navarra y zonas del este de Cataluña. En el resto del país también vamos a notar ese descenso en los termómetros, salvo en el Levante. Ahí se van a librar también en el litoral de Alborán y en las Baleares, donde se esperan vientos de poniente, así que subirán un pelín las temperaturas. La actualidad de este sábado viene muy marcada por la página internacional. Por un lado, en México, se está haciendo balance ahora mismo del peor terremoto registrado desde 1985. 8,2 grados en la escala Richter, esa que mide los terremotos, lo que le convierte en el peor seísmo de su historia.
Se va a salir el agua, se va a salir el mar, mira. ¡Corre, corre, que se está saliendo el agua! Se está saliendo el mar, güey, mira.
A la madre, está temblando bien fuerte, güey. Su puta madre, güey. Su puta madre, güey.
Así suena el miedo de la población al ver cómo tiembla la tierra, los edificios, el suelo por el que tratan de salir corriendo. México está haciendo balance de daños en los estados de, sobre todo, los estados de Oaxaca y Chiapas, los más afectados por este terremoto. Van más de 60 muertos a esta hora y a esta hora, a pesar de la desgracia humana que la hay, este dato resulta casi milagroso comparado con la magnitud del seísmo de 8,2 grados en la escala Richter. En 1985 hubo un terremoto de menor magnitud y, sin embargo, dejó miles de muertos. Esta vez, y afortunadamente, eso de afortunadamente entre comillas, ha sido mucho más contenido el daño humano. A lo largo de esta mañana vamos a estar palpando en diferentes puntos de México con diferentes personas que se encuentran allí ahora mismo in situ sobre el terreno lo que está ocurriendo en este país hermano, en México. No muy lejos de esta parte del planeta, el protagonismo tiene nombre de mujer, Irma, el huracán que está asolando la parte atlántica del Caribe. Está en Cuba con vientos que rondan los 250 kilómetros por hora, aunque ha pasado a categoría 4. En concreto se está moviendo entre la categoría 4 y la categoría 5, porque precisamente el límite de alcanzar una categoría u otra está en la velocidad del viento, en esos 250 kilómetros por hora. A ratos puede sobrepasarlos, a ratos puede estar por debajo. Aún así, da miedo, lo miren por donde lo miren, bastante miedo. Estados Unidos se prepara para recibir mañana, en el sur de Florida, en Miami, a Irma, que avanza a una velocidad aproximada de 25 kilómetros al día. También vamos a estar ahí, en este punto del planeta, a lo largo de la mañana. Como estaremos en Colombia, donde el Papa Francisco ha tenido hoy una de las etapas con mayor simbolismo de su viaje. Ha estado en Bojayá, que en 2002 fue el escenario del ataque brutal de la guerrilla de las FARC a la gente que se refugió en la iglesia. Francisco apela a la paz, pero también a la verdad.
Es la hora para desactivar los odios y renunciar a las venganzas y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno.
México, Cuba, también Florida en Estados Unidos o Colombia son los puntos de interés internacional que vamos a recorrer en la mañana de este sábado, mientras en España, tenemos el terremoto y el huracán político montado en Cataluña. Los últimos invitados a esta fiesta, entre comillas, son los alcaldes a quienes el presidente catalán, Puigdemont, ha enviado una invitación a ceder sus espacios para cometer una ilegalidad, ya saben, el referéndum del 1 de octubre. Por resumir, los alcaldes catalanes deben decidir si hacen caso a la ley y a la Constitución y, por tanto, rechazan esa invitación del presidente catalán o bien se suman a la deriva nacionalista. La situación para que la entiendan, a grosso modo, es la siguiente. En esta región, en Cataluña, hay 947 municipios, de los que 640 aproximadamente están gobernados con afinidad al secesionismo y presumiblemente van a ceder esos locales. Pero, eso sí, estos 640 municipios no llegan a representar a la mitad de la población que tiene Cataluña. En el otro extremo, capitales como Tarragona, Lleida, que no van a ceder sus espacios municipales. Tampoco lo hará la segunda ciudad en habitantes de Cataluña, Hospitalet, y por ahora tampoco cederá esos espacios el Ayuntamiento de Barcelona, donde los secretarios municipales han recomendado a la alcaldesa, a Ada Colau, que no haga eso, que no ceda esos locales municipales para el referéndum. Por ahora, Colau ha paralizado esa cesión para el referéndum porque dice que quiere pedir garantías a Puigdemont. Lo dice ella por Twitter y lo dice también en viva voz el teniente de alcalde de la ciudad condal.
Continuamos comprometidos y con la máxima predisposición a que la ciudadanía de Barcelona pueda participar y expresarse libremente, pueda movilizarse, siempre que eso no ponga en peligro la situación de los trabajadores y trabajadoras municipales, ni tampoco la de la institución.
Unos 600 manifestantes, según la Guardia Urbana de Barcelona, se han plantado en la plaza del Ayuntamiento para meter presión a Colau, pidiendo la cesión de los espacios para meter la papeleta en las todavía hipotéticas urnas. Ha ocurrido en Barcelona, como está ocurriendo en otros puntos de Cataluña, donde crece la presión a los regidores que no se están plegando al gobierno catalán. Por ejemplo, Mataró, otro municipio. David Bote es el alcalde del Partido Socialista y ha estado con Herrera en COPE.
No sé hasta dónde será el alcance de las dificultades, pero uno tiene que mantenerse firme en sus convicciones. Nosotros hemos dicho siempre que vamos a cumplir la ley, porque la ley es la garantía de la democracia, y aquí es donde seguiremos, y esto es lo que tenemos que hacer.
Este es el escenario en el día en el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite este viernes las dos querellas presentadas por la Fiscalía a propósito del referéndum. Una contra los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña, la otra contra el presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y los 12 consejeros de su gobierno por aprobar el decreto de convocatoria del 1 de octubre. Las querellas apuntan a los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Delitos, ojo, que podrían llevar acarreada una pena de cárcel. Esta vez la justicia se está moviendo, a diferencia de lo que pudo ocurrir aquel 9 de noviembre de 2014. Se mueve la justicia y se mueve también Hacienda. El ministerio que dirige Cristóbal Montoro ha pedido explicaciones para que la Generalitat dé cuentas de los gastos que se han gastado en esa página web que se ha habilitado para el supuesto referéndum del 1 de octubre. Así lo explica el propio ministro.
Ya hemos hecho un apercibimiento a la intervención de la Generalitat para que nos justifique y nos explique la utilización de la página web de la Generalitat y el uso de un vídeo que promueve esa campaña. Eso ya tendrá que justificarlo, de dónde vienen esos recursos.
Eso dice el ministro Montoro, y es que el gobierno, muy al estilo Rajoy, insiste, no va a haber ningún referéndum. Alberto Escalante.
El gobierno continúa su estrategia de responder a cada paso de los independentistas, y Méndez de Vigo, como hiciera Rajoy el jueves, subrayaba ayer que harán todo lo que sea necesario.
Sin renunciar a nada es sin renunciar a nada.
Aunque añadía...
Pero si es que nadie ha hablado de la aplicación de ningún artículo, estoy diciendo que el gobierno tomará las medidas que tenga que tomar.
Eso sí, el ministro portavoz avisaba a los ayuntamientos, a los alcaldes dispuestos a poner urnas.
Yo espero que rectifiquen, que recapaciten, que lo piensen.
A los voluntarios que estén pensando ayudar a organizar el referéndum.
El que participe o colabore en un referéndum ilegal lo sabe, y todo el mundo tiene que aceptar las consecuencias.
Mandaba también un mensaje a los Mossos.
Son la policía de Cataluña, de todos los catalanes. Por lo tanto, el gobierno no tiene la menor duda de que los Mossos cumplirán con la ley.
Y es que, según Méndez de Vigo,
va a hacer ahora 40 años que Cataluña se llenó de democracia y de legitimidad con el regreso del presidente Tarradellas. Sus sucesores pretenden dinamitar la democracia y la legitimidad recuperada tras una dictadura a la que ahora se dirigen sin complejo alguno.
Frente a ello, el portavoz del gobierno aplaudía la unidad con PSOE y Ciudadanos y restaba importancia a una posible foto conjunta de Rajoy, Sánchez y Rivera. Lo importante, decía, es hablar y estar de acuerdo en lo esencial.
Bueno, pues en este ambiente, ambientazo, se prepara la diada del lunes 11 de septiembre, que va a estar de lo más entretenida. Lo escuchaban ahora el ministro, Alberto Escalante nos lo estaba contando, esa fotografía. PSOE y Ciudadanos han cerrado filas en torno al gobierno en este asunto catalán, si bien hay algunos matices. Por ejemplo, a cuenta de esa foto a tres que pedía Albert Rivera y a la que el PSOE, bueno, pues ha dado directamente largas. Nos lo cuenta Ricardo Rodríguez.
El PSOE entró de lleno en polémicas y renegó de una imagen de la unión a tres del gobierno, su partido y Ciudadanos, frente al desafío secesionista. Así respondieron desde Ferraz a Albert Rivera, que según él esa cita trilateral llegó a proponerse y Pedro Sánchez la rechazó. La número cuatro de la ejecutiva socialista, Carmen Calvo, fue la encargada de salirle al paso.
Yo creo que el momento no es de foto. El momento es de actuar con todas las armas que la Constitución y nuestro Estado de Derecho nos pone a la preservación y a la defensa de la democracia en nuestra Constitución.
Y eso, precisamente, según defendió la dirigente, lo está demostrando su secretario general, que aparcando sus diferencias con Mariano Rajoy le ha dado un apoyo cerrado en esta crisis. Ante esta situación tan grave, Calvo pidió al presidente del gobierno que cuente también con Pablo Iglesias. Eso sí, se desmarcó de la posición de Podemos ante el reto independentista.
Tiene muchísimas discrepancias internas. Unidos Podemos debería de estar en la defensa, en este caso, de la legalidad y de la legitimidad, que por cierto en democracia van juntas.
Pero Carmen Calvo eludió valorar cómo pueden afectar estas discrepancias con la voluntad del PSOE de convertir a Podemos en aliado preferente en las Cortes.
Y luego está la Guardia Civil pendiente permanentemente de las imprentas en donde se puede estar imprimiendo las papeletas, o se podría estar imprimiendo esas papeletas para ese referéndum del 1 de octubre. Y también tenemos ecos de todo este asunto catalán que resuenan, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid. Una asociación por el derecho a decidir de Cataluña ha decidido apoyar el referéndum aquí, en la capital de España, y además en una de las sedes del Ayuntamiento, el Matadero de la capital. Eso sí, el consistorio por ahora mantiene esa cesión. A ver si se aclaran. Nos lo cuenta desde COPE Madrid, Belén Ibáñez.
El próximo 17 de septiembre hay una convocatoria de la Asociación Madrileños por el Derecho a Decidir. Será a las 12 del mediodía en la Sala de Terneras de Matadero, un centro cultural municipal. En el cartel de la convocatoria vemos una urna con una flor con los colores de la bandera estelada y en el lateral derecho una corona boca abajo. A pesar de que la portavoz municipal Rita Maestre dijo que la suspensión de la cesión del espacio público dependería de la decisión que tomara el Tribunal Constitucional, la alcaldesa Manuela Carmena ha dicho que la cesión seguirá en pie, justificándolo de esta manera.
El ayuntamiento no organiza ningún acto el día 17, como vosotros sabéis, simplemente que hay una asociación que ha pedido un local de los que forman parte de la junta correspondiente a la Casa del Reloj, y la asociación es una asociación que va a hacer un acto y que nada tiene que ver con la prohibición del Tribunal Constitucional, por supuesto.
Desde el Partido Popular han exigido la suspensión urgente de esta cesión de un espacio público para un acto que va contra la ley y que ofende a la monarquía. Si no lo hace la alcaldesa, presentarán este lunes un contencioso administrativo para que un juez proceda a la suspensión cautelar del acto a favor del referéndum. José Luis Martínez Almeida es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid.
El auto del Tribunal Constitucional dice específicamente que no se podrá celebrar actos que puedan incitar o preparar el referéndum, y precisamente lo que pretende ese acto es incitar a la celebración de un referéndum ilegal. Por eso, si no lo hace Manuela Carmena, el Grupo Municipal Popular el lunes presentará una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo pidiendo que de forma inmediata se suspenda cautelarmente la cesión de este local.
El Partido Popular ha acusado al equipo de gobierno de falta de transparencia. Pidió el pasado día 5 información sobre esta cesión y no la ha recibido, lo que le impide estudiar las condiciones de esta cesión de un espacio público.
Hay más noticias, están pasando más cosas en este día sábado 9 de septiembre. Titulares que vamos a repasar con Nicolás Rubio y también con Ana Palacios. Continúan activos varios incendios forestales en Andalucía.
30 personas han tenido que ser desalojadas por el fuego en el Guijarro, en Huelva. La unidad militar de emergencias se ha sumado a las labores de extinción. La Junta de Andalucía asegura que el incendio es intencionado.
Siguen activos también los dos incendios declarados en la Sierra Norte de Sevilla. Uno afecta al paraje de la Loma de Berrocal en Almadén de la Plata y el segundo a Cazalla de la Sierra.
Polémica en la entrega de medallas de Barcelona.
La CUP se niega a homenajear a los Mossos y a la Guardia Urbana por su actuación en los atentados porque los considera fuerzas represivas. Califica de ejecución la muerte de los yihadistas.
A lo mejor tenían que haber ido con un ramo de rosas. Fitch amenaza con rebajar el rating de Cataluña.
La agencia de calificación cree que no habrá recesión en España. Advierte de que una escalada en la tensión por la convocatoria del referéndum sería negativa para la nota de Cataluña, que debe actualmente 50.000 millones de euros al Estado.
Sube el precio de los libros de texto.
Se encarece un 3% respecto al año pasado. Las familias gastarán este curso algo más de 106 euros de media por alumno. Hay hasta 25 libros distintos de una misma asignatura.
Sube también la vivienda.
El mayor aumento lo registran los precios de la de segunda mano. Madrid y Cataluña son las comunidades autónomas que más han visto aumentar sus precios.
El PSOE quiere que las empresas publiquen sueldos de los trabajadores.
Presentará en el Congreso un proyecto de ley de igualdad laboral y salarial que, entre otras medidas, obligará a las empresas a publicar las retribuciones de sus empleados.
El Tribunal Supremo investiga al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez.
El alto tribunal ha abierto un procedimiento contra el diputado podemita por un presunto delito de desorden público. Alberto Rodríguez fue detenido en 2006 por agredir a unos policías en La Laguna, en Tenerife.
Otro detenido, el neonazi del Metro de Madrid.
Agredió e insultó a una pareja magrebí en el metro al grito de Heil Hitler. Los pasajeros le increparon y le expulsaron del vagón.
Y una noticia que es como para presumir. España sigue líder.
Nuestro país lidera por 25º año consecutivo el número de trasplantes. En 2016 se realizaron en España el 18,5% de las donaciones de la Unión Europea. Este sábado se celebra el Día Europeo del Donante.
Sintonía para contarles la información deportiva. Lo último de esta misma madrugada es que Rafa Nadal ha conseguido tumbar al argentino del Potro y va a pelear por un nuevo Grand Slam, el US Open. Vamos a ver qué más tenemos en esa agenda deportiva, Javier Prich.
Y lo hizo con la victoria del Getafe sobre el Leganés 1-2 en el derbi histórico madrileño en primera división. Para los pepineros, marcó Guerrero y los tantos del Geta los firmaron Arambarri y Álvaro Jiménez. Tras el partido, pasó por los micrófonos del partidazo el técnico del Getafe, José Bordalás, que dejaba sus impresiones tras la victoria.
Llevamos haciendo dos partidos muy buenos, yo creo, en Bilbao y en casa contra Sevilla, donde creo que habíamos merecido más y no era justo tener un punto únicamente. Y hoy, afortunadamente, yo creo que para el estado anímico de los futbolistas viene fenomenal la victoria.
Hoy hay cuatro partidos más en la Liga Santander: el Real Madrid-Levante, el Valencia-Atlético de Madrid, el Sevilla-Eibar y el derbi Barcelona-Español. Desde la 1:15 estará tiempo de juego y este fin de semana hay gran premio de motociclismo en Italia, en Misano, y hoy comienza la calificación desde las 12:30.
¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
País, pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
11, 38, 40, 42, 48, soles 4 y 5.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Seis y 18 minutos, 5 y 18 minutos en Canarias. Es sábado, es 9 de septiembre y, como les decía, las miradas a esta hora se dirigen a México. Los servicios de rescate han estado buscando durante toda la noche mexicana entre los escombros supervivientes del mayor terremoto registrado en su historia, 8,2 grados en la escala Richter, seísmo que ha afectado sobre todo a los estados de Chiapas y de Oaxaca. A esta misma hora, las autoridades mexicanas están elevando el número de fallecidos a al menos 60 personas, y llama la atención porque el nivel del seísmo, esos 8,2 grados en la escala Richter, hacía prever un resultado, un balance de fallecidos bastante mayor al que tienen ahora mismo las autoridades mexicanas. Saludamos en este punto de la mañana a César, es empleado de un restaurante precisamente ahí, en uno de sus puntos de atención en Chiapas, un restaurante español, para más señas, llamado La Macarena. César, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo estáis viviendo estas horas después del terremoto? Supongo que bastante ansiedad, porque comentan los medios, está habiendo muchas réplicas.
Así es, como tú lo comentas, desde la noche mucha gente durmió en la calle por el miedo a eso, que se presentaban réplicas que han estado sucediendo, y en cuestión de como aquí la cultura de protección civil tiene activadas alarmas en cuestión de sismos, no han dejado de sonar durante la noche, todo el día, incluso ahora tienen como 5 minutos que se activó una. Ha sido como alrededor de unas 40, 50 veces que ha sonado la alarma.
Así, ¿has podido pasear, andar por la ciudad? ¿Nos lo puedes describir? ¿Es un ha afectado mucho el terremoto o, por el contrario, y casi milagrosamente, un seísmo de esta magnitud? Pues parece que la ciudad, los edificios han aguantado bien.
Así es, en la parte en la que yo vivo, que es la capital del estado, no presenta grandes afectaciones. Obviamente sí, algunas fachadas de edificios viejos presentan lo que son cuarteaduras, desgajamientos de la misma fachada. Se puede transitar porque no se interrumpió el servicio, el transporte público, pero hasta donde tengo entendido, algunas otras zonas del estado, lo que es al norte, afectó bastante, porque como es una ciudad colonial, existen muchos edificios viejos, ahí sí hubieron muchos derrumbes de casas, de edificios, de iglesias. Para un estado que está junto a nosotros, que es Oaxaca, uh-huh. Que fue el más golpeado por el terremoto, prácticamente hubo localidades que desapareció totalmente las viviendas.
¿Cómo lo vivisteis este terremoto? Porque podéis estar acostumbrados a temblores de tierra, a seísmos, pero no de esta magnitud, del último.
Así es. Nunca se había presentado un temblor así de esta magnitud, y más que nada porque tardó bastante, alrededor de minuto y medio, en lo que un sacudón bastante fuerte, en lo que no sabía si iba a partirse la tierra o si se iba a caer tu casa, y si no saber si salir a la calle y a ver qué te encontrabas. Es bastante, vives el miedo, pues.
¿Dónde estabas tú?
Yo estaba en casa ya a esa hora. Por suerte ya había regresado y estaba con mi familia. Apenas me estaba acostando cuando empezó el temblor.
Me imagino que aquello se movería como si se fuera a volar la casa.
Oh, a partir. Se sentía que se iba a partir la tierra.
Bueno, César, la familia bien. Es de esperar.
Sí, hay que esperar. Todavía no tengo comunicación con mi familia directa, que está en otra ciudad, por cuestiones de que se cortaron las corrientes de energía, pero espero que ya mañana pueda contactarme con ellos.
Pues César, mucho ánimo, un abrazo desde aquí, desde España, para la gente de Chiapas, para la gente de México en general, y a superarlo cuanto antes.
No, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Pasen buena mañana.
Muchas gracias.
Dale, hasta
buen día
luego.
Para vosotros. Bueno, por supuesto, vamos a seguir pendientes de esas labores de desescombro, de rescate en México, como estamos pendientes de otro fenómeno natural destructivo. En este caso hablamos del huracán Irma. Hoy ya ha tocado tierra en Cuba, con vientos que están rondando los 250 kilómetros por hora. La población está preparada. Hay cientos de miles de evacuados en este punto en Cuba, aunque tienen experiencia.
Pero no tenemos miedo, estamos acostumbrados. Cuba casi todos los años la azota un ciclón distinto.
Miedo no, nosotros estamos acostumbrados a eso, es mucho más. Pero sí, prepararnos. Mientras mejor te prepares, menos daño te hace.
Ciudadanos cubanos que hablaban con la cadena COPE, la próxima parada de Irma es en Estados Unidos. La costa sur del estado norteamericano de Florida está siendo evacuada. Se habla de más de 5 millones de personas que han recibido el aviso de evacuación. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Ante la llegada del huracán Irma, el estado de Florida se prepara para lo peor, para una gran catástrofe. El presidente Trump, en un mensaje, advertía del poder destructivo de este huracán que afectará a toda la península de Florida.
This is a storm of absolutely historic destructive potential.
El huracán, decía Trump, tiene un potencial destructivo absolutamente histórico. Irma tocará tierra en Florida durante el próximo domingo, con vientos que podrían llegar a los 240 kilómetros por hora y un aumento del nivel del mar que en algunos casos podría llegar a los 5 metros de altura. El gobernador de Florida, Rick Scott, afirmaba que todos los residentes del estado tienen que estar preparados para ser evacuados. Se espera que Irma azote Florida por al menos 30 horas.
Otro de los puntos de los que estamos pendientes. La comunidad internacional está comenzando a enviar ayudas a las zonas por las que ya ha pasado ese huracán Irma. España ha enviado, por ejemplo, 80.000 euros de material humanitario, principalmente para Haití y la República Dominicana. Pues por si fuera poco, a este huracán sumen otro de nombre José, que también tiene categoría 4 y está por la zona siguiendo la estela que deja el huracán Irma. Ayuda, desde luego, es lo que van a necesitar en todos estos países, en todos estos territorios, y esto nos sirve, nos da pie para hablar de los cooperantes, aquellos que hacen de la ayuda a los demás prácticamente el sentido de sus vidas. Así, sin ningún tipo de fronteras, ayer, 8 de septiembre, fue su día, en realidad. Su día son todos, Laura Otón.
Y nada menos que 2.600 personas, hombres y mujeres, están repartidos por todo el planeta haciendo una labor que permita paliar la pobreza, luchando por un desarrollo sostenible compatible con un mundo mejor. La mayor parte, un 38% de estos españoles, lo constituyen personal religioso. Pero Ana Cuadra no se corresponde con ese perfil. Lleva en Filipinas desde 2015, como cooperante desde 2012. Era fotoperiodista y decidió hacer de la cooperación su modo de vida.
Desde España, sobre todo, creo que lo que se necesita es bastante conciencia y revisarnos nuestros privilegios, ¿no? Y que las acciones que realizamos desde el norte tienen claras consecuencias en los países del sur.
En Camarines Sur, al sur de la isla de Luzón, cada año las lluvias y los corrimientos de tierra dejan sin casa a multitud de personas, causando cientos de víctimas. Una española lidera un proyecto internacional de la Fundación de Religiosos para la Salud para reducir el riesgo de desastres, para hacer el mundo un poco mejor.
Damos también el apunte cultural a esta hora de la mañana de la mano de Ramón García Pellegrín, que nos detalla la programación del CaixaForum.
La primera gran retrospectiva de la temporada tendrá lugar en octubre con el italiano Giorgio De Chirico y su pintura metafísica. El pop art desembarcará ya en febrero del 18 con la antología más ambiciosa, 350 obras dedicada en España al icono pop Andy Warhol y el arte mecánico, aunque antes va a poder verse en el CaixaForum de Barcelona. La directora general adjunta de la Fundación La Caixa, Elisa Durán, nos presenta esta temporada tan especial.
Una temporada que se presenta con muestras que van desde la antigüedad, de la mano del Museo del Louvre, a grandes artistas del siglo XX que cambiaron la visión del mundo, como Chirico y como Warhol, a la arquitectura y el diseño, y descubriremos esa figura de Adolf Loos, o el cine de animación, que qué mejor que hacerlo con esa fábrica de sueños que representa Disney.
Ya en julio, CaixaForum abrirá sus puertas precisamente a esa muestra sobre Disney con 200 piezas. Promete arrasar. Ignasi Miró, director de Cultura de la Caixa.
Transmitir al público que Disney no está inventando nada más que la reactualización de mitos, leyendas, fábulas que proceden en muchos casos de la tradición europea.
La foto contemporánea también tendrá cabida en CaixaForum Madrid con el certamen Fotopress y sus 10 proyectos becados.
Y momento de repasar también los acontecimientos que han formado parte de la línea editorial de la cadena COPE con José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días, Ángel. Esta semana hemos seguido diariamente la evolución de la situación en Cataluña en nuestra línea editorial. La sucesión de actos ilegales que el Parlamento y el Gobierno de Cataluña han perpetrado ha encontrado respuesta en la firmeza del Gobierno en defensa del Estado de Derecho, con el apoyo claro y eficaz de los partidos constitucionalistas. Las entrevistas de Mariano Rajoy con Pedro Sánchez y Albert Rivera ratifican la unidad y fortaleza de la democracia española, que, como advirtió el presidente del Gobierno, no debería ser menospreciada. En los próximos 20 días, la voluntad de impedir el referéndum debe seleccionar con inteligencia entre los muchos medios de los que dispone el Estado de Derecho. Es necesario tener la mirada larga, no solo impedir el referéndum, sino intentar ganar a muchos para un diálogo razonable, pensando en todo lo que sucederá después del 1 de octubre. También hemos estado muy pendientes de las primeras jornadas del Papa en Colombia, un país marcado por la traumática experiencia de más de 50 años de enfrentamiento armado con diferentes guerrillas, que ha sembrado un cúmulo de dolor que no va a desaparecer de un plumazo. La Iglesia en Colombia siempre ha alentado el empeño de buscar la paz y la reconciliación, y en eso el apoyo de los sucesivos papas, y concretamente de Francisco, ha sido decisivo. Como dijo San Juan Pablo II, no hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón. Así que el reconocimiento de la verdad de la historia, tantas veces dolorosa e incómoda, la construcción de la justicia que pueda sustentar una vida civil buena y el desafío del perdón después de tanta violencia son asuntos candentes en los que la presencia y la palabra de Francisco van a suponer una clarificación y un impulso sustanciales. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es el momento de repasar las principales noticias que nos está dejando este sábado 9 de septiembre. Lo vamos a hacer de la mano de Juan Francisco Lamata. Tres días de luto en México por las víctimas del terremoto.
Así lo ha decretado el presidente Enrique Peña Nieto tras visitar las zonas más afectadas por el seísmo de 8,2 en la escala de Richter que ha asolado estados del centro y el sur del país. Ha dejado de momento 61 muertos en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, 250 heridos y miles de damnificados. Las autoridades advierten que deben estar atentos por posibles réplicas.
Irma vuelve a convertirse en un huracán de categoría 5.
En su paso por el Caribe, en la zona oriental de Cuba, ha alcanzado vientos de 260 kilómetros por hora, por lo que se sitúa en la máxima categoría. Irma avanza en dirección a Florida, donde el gobernador ha lanzado un aviso de evacuación inmediata. En esos momentos, miles de personas abandonan ciudades como Miami, donde ya se están produciendo fuertes lluvias.
El Papa Francisco se prepara para su multitudinaria misa en Medellín.
En su cuarto día de visita a Colombia, en los que ha defendido la paz y el perdón, el Santo Padre celebrará esta misa en el aeropuerto Olaya Herrera de la capital de Antioquía, al que asistirá el expresidente Álvaro Uribe. Los funcionarios tienen el día libre y muchas empresas han autorizado a sus empleados a poder asistir a la Eucaristía, en la que se espera que participen más de 1,5 millones de personas.
Y estamos mal acostumbrados, muy mal acostumbrados. Rafa Nadal vence de nuevo al argentino.
El tenista español jugará mañana domingo la final del Abierto en Estados Unidos tras vencer esta madrugada a Martín del Potro por 6-4, 6-0, 6-3 y 6-2. Será el 16º Grand Slam de Nadal.
Y menciona aparte en este resumen informativo lo ocurrido en la entrega de las distinciones en el Ayuntamiento de Barcelona, distinciones a los servicios de emergencia, a los Mossos de Escuadra y a la sociedad civil en general por su actuación durante los atentados de Barcelona. En esto tampoco ha habido unanimidad. Fíjense, la CUP, quien si no, ha echado en cara a los Mossos su actuación neutralizando a los terroristas que iban a por ellos, a por los agentes, con las hachas y los cuchillos en la mano, como recordarán en Cambrils. Según la CUP, aquello fue algo así como un abuso policial. Escuchen, COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La alcaldesa Ada Colau lamenta que en un reconocimiento como este no haya habido unanimidad. Le recuerda a la CUP que los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia se jugaron la vida el 17 de agosto. Los antisistema, en cambio, se oponen a elevar a la categoría de héroes a quienes ostentan, dicen, el monopolio de la violencia. María Rubira es regidora de la CUP.
No creemos en las medallas institucionales, pero menos aún si han de servir para alabar a la categoría de héroes a los que ostentan el monopolio de la violencia en la sociedad capitalista.
Aunque la Guardia Civil y la Policía Nacional no se han incluido en esta medalla de oro del Ayuntamiento, Ada Colau ha reconocido también su trabajo en materia preventiva.
Son ya las 6 y 33 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Y repasamos en este punto de la mañana del sábado la actualidad de la Iglesia con el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, José Luis Restán. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, hay un punto en la agenda.
Buena madrugada.
Sí. Hay un punto en la agenda que es ineludible, que es la visita del Santo Padre.
Sin duda.
A Colombia, por todo lo que representa en sí mismo el Papa, por todo lo que representa su mensaje y por el simbolismo que tiene también la visita en cuestión.
Bueno, hay tanto que decir que tenemos que seleccionar porque el tiempo está tasado. Lo primero que se puede decir es que la llegada del Papa a Colombia ha estado rodeada de un entusiasmo impresionante. Esto es llamativo porque el Papa está visitando muchas veces lugares, estos lugares de periferia donde la comunidad cristiana muchas veces es muy exigua. Y entonces no estamos tan acostumbrados como en otra época a ver grandes multitudes. Aquí en Colombia hemos vuelto a ver inmensas multitudes, cientos de miles de personas. Se habla de 700.000, entre 700.000 y 1.000.000 las que se han congregado en Bogotá, por ejemplo, para la celebración de la misa, la primera gran misa que ha presidido Francisco. Pero también fue impresionante el traslado desde el aeropuerto hasta la Anunciatura en Bogotá, nada más llegar el pasado jueves por la noche, hora nuestra, la cantidad, las miles de personas que jalonaron aclamándolo ese recorrido. O sea, estamos viendo primero un país que, más allá de las discusiones que pueda haber entre minorías, élites, grupos, etcétera, el pueblo colombiano estaba deseando que llegara el Papa, y lo ha recibido con una esperanza y con un gozo enorme. Cada vez que el Papa vuelve a la Anunciatura por la noche, regresando de la jornada, estamos viendo que la gente lo está esperando. Ha tenido muchas intervenciones, como dicen los italianos, abrazo, es decir, sin espontáneas, sin estar preparadas, pues a los jóvenes, a un grupo muy nutrido de discapacitados que lo estaban esperando. Luego, yo creo que han sido muy importantes también los encuentros institucionales, el mensaje, por supuesto, al presidente Santos, y también muy importantes los encuentros con los obispos colombianos en un momento y con la dirección del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, en otro. Y luego, por supuesto, anoche hora española, hablamos, en Villavicencio tuvo lugar ese gran encuentro de oración por la reconciliación nacional, que yo creo que está un poco en el centro de gravedad de esta visita.
Sí, es realmente lo importante, ese mensaje a eludir la venganza, que es, claro, es lo prioritario, la base fundamental para construir la paz.
Y no son solo palabras, la venganza es una tentación muy concreta, que además está teniendo lugar. Pensemos que tras la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, que ya sabemos que han provocado mucha polarización y mucha discusión en la sociedad colombiana.
Sí, lo vimos en un referéndum.
Un referéndum que perdieron.
Que perdieron
y que luego hubo que retocar los acuerdos. Y ya no lo sometieron a referéndum. Por eso, ya creo que lo comentamos la semana pasada.
Sí.
Atención, el Papa impulsa la paz y quiere dar fortaleza, raíces y profundidad al proceso de paz que se tiene que basar en una reconciliación auténtica. Por tanto, en un perdón, en un reconocimiento de la verdad de lo que ha sucedido y en un establecimiento de la justicia. Son tres cosas que el Papa ha repetido estos días, y esto es muy importante. Y el Papa no se asocia ni tiene por qué vincularse a los contenidos concretos del acuerdo, que es un instrumento útil, por supuesto que sí, para conseguir la paz, pero que no es la paz. O sea, la paz se conseguirá, y ayer lo vimos después de escuchar los testimonios de algunas de las víctimas del terror de la guerrilla y algunos guerrilleros que han pedido perdón en este acto en Villavicencio. La paz se tendrá que ir cuajando, se tendrá que ir tejiendo. Y el Papa ha venido justamente para impulsar eso, y la Iglesia en Colombia no tiene un rol político en este proceso. Lo que tiene es este rol realmente de ayudar a cambiar los corazones heridos, primero los corazones heridos de los que han sufrido esta violencia tremenda, después los corazones de tantas personas que de manera cotidiana sufren pues una miseria que es violenta en sí misma, una exclusión. El tema del narcotráfico sigue siendo tremendo en Colombia.
Sí, porque a lo mejor se va a la guerra.
Sí,
se va a la guerra. La guerra entendida como un enfrentamiento.
Sí, 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 sí.
Sigue el narcotráfico,
eso
es otra guerra.
Eso lo ha dicho el cardenal de Bogotá, diciendo, bueno, se ha acabado el conflicto con las FARC, pero nos quedan miles de conflictos por resolver. Y ayer fue impresionante en torno a ese gesto que el Papa quiso que fuese en el marco de una oración litúrgica, esos testimonios de exguerrilleros y de víctimas, presididos por el crucificado de Bojayá, para que los oyentes puedan buscarlo en Google y enseguida encuentran una imagen. El crucificado de Bojayá era un Cristo que presidía la iglesia de esta localidad y que en el 2 de mayo de 2002, hace 15 años, fue objeto de un ataque tremendo de la guerrilla. Allí se habían refugiado unas personas, hubo decenas de personas que fueron asesinadas, y como consecuencia de la violencia de este ataque, este crucificado está mutilado, o sea, se quedó sin brazos y sin piernas, queda el cuerpo y el rostro de este Cristo. Bueno, pues no se ha querido se ha pintado porque estaba destruido, y ahora está tal cual, mutilado. El Papa decía, vemos a este Cristo que también ha sufrido la violencia, que es como un icono de lo que ha padecido esta sociedad. Y este Cristo nos hace pensar en que realmente Cristo Jesús quiso participar del sufrimiento de la violencia. Y nos recuerda que él ha pasado por esto. Si él ha podido, a través de su resurrección y a través de la gracia que da, a través de los sacramentos en la vida de la Iglesia, ejercer este perdón, nosotros participando de su sacrificio también podemos. Bueno, este está siendo el tenor y la clave, sobre todo de este aspecto de la visita. Luego hay otros aspectos eclesiales y pastorales que también merecen la pena.
Uh-huh. Hablabas de ese aspecto espiritual del mensaje dentro de todo el conflicto y la posterior resolución que estamos viviendo ahora mismo, el aspecto espiritual, sin embargo, sí tiene un aspecto, digamos, político, sí, sí, adherido, sí, un contexto político en todo esto, y es que, por ejemplo, se acaba de anunciar un alto el fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional a partir del 1 de octubre, precisamente, y es aquí donde entra el contexto, cuando está Francisco visitando Colombia.
Esto es llamativo porque en la misa que tuvo lugar también en Villavicencio, en la tarde de ayer, hora española, el Papa beatificó a dos religiosos, uno un obispo, Monseñor Jaramillo, y otro un sacerdote. En concreto, Monseñor Jaramillo fue asesinado por la guerrilla del ELN.
Eso es.
En un momento concreto en que esta guerrilla, bueno, en un territorio que hasta ahora ha vivido muchas regiones de Colombia, estaba bajo su control absoluto, y este era un obispo que ellos consideraban que no se alineaba, que era un obispo aguerrido en la denuncia de la violencia y de la acción guerrillera. Entonces fue secuestrado y asesinado. Quiero decir que cuando la Iglesia está hablando de perdón y de reconciliación, no está hablando de flores y pájaros, ni está diciéndoles a los demás, oiga, hagan ustedes esto que es tan bonito. No, la propia Iglesia en Colombia ha pagado un tributo de sangre enorme por defender la verdad, la justicia y la reconciliación. Y estas figuras, de algún modo, lo representan. Entonces, claro que tiene una dimensión política esto. Claro que tiene una dimensión social, porque el cristianismo lo tiene siempre. Lo que es importante es no reducir el mensaje del Papa y la presencia del Papa a una cuestión política, que tiene una que debe tener y ojalá tenga una dimensión histórico-política, una incidencia en la construcción de la nueva Colombia que se perfila. Ojalá no solo el mensaje del Papa, que después el Papa se marchará, sino lo que la Iglesia allí, con este mensaje, pueda hacer, desde formar a las personas, cambiar los corazones, favorecer el encuentro, curar las heridas. Bueno, pues esto es,
sí, lo que el Papa puede marcar el camino, que luego
sí,
va a seguir,
claro,
evidentemente. Ese es un aspecto, todo lo que estamos hablando. Luego hay otro que podríamos decir es un poco más lúdico, de alegría, de ese movimiento social que se ha originado alrededor de la visita al Papa y que se plasma, yo lo he seleccionado, me llamó la atención, en la música que han elaborado precisamente para el Papa, que tiene tintes de todo tipo. Escucha.
Colombia te recibe con los brazos abiertos, a una sola voz te decimos muy contentos, bendito sea Dios que en su sabiduría
Bueno, es un rap que le hacía una monja, María Valentina, precisamente al Papa Francisco, sí. Una canción elaborada luego en conjunto por los músicos católicos unidos de Colombia. Es precisamente un reflejo de lo que tú hablabas, de ese movimiento social en todos los sentidos que se ha producido, y está en foto, en imagen y también en sonido, música.
La religiosidad popular es vivísima en Colombia, y no es solamente algo del pasado, sino que va asumiendo nuevas formas, como es lógico, se encarna en las ordenadas del momento presente, y eso es una gran riqueza y un gran recurso de la Iglesia colombiana. Luego también es verdad, y el Papa se lo ha dicho a los obispos, que es muy importante porque pasa en todo el continente. Hay como una especie de gap, podríamos decir, como una especie de fisura entre lo que es esta experiencia de la religiosidad popular con sus diversas expresiones, canto, procesiones, los santuarios, en la propia vida de las familias, y lo que es luego el compromiso social que muchas veces asumen los propios católicos. Es decir, que los católicos están en la política, los católicos son empresarios, los católicos están en las asociaciones, están en los barrios.
En la vida.
Y están en la vida. Bueno, en Colombia las estadísticas hablan de un 70% de personas que se consideran y que se consideran y se confiesan pertenecientes a la Iglesia. ¿Qué pasa que luego no hay este reflejo concreto? Bueno, pues porque esto no es automático, evidentemente, no es automático. Y ahí se habla de evangelización de la cultura. Y ahí se habla de la necesidad de superar el clericalismo, que en estas iglesias, pues, esto es una cosa que no puede pasar en todas partes, pero que el Papa lo está subrayando allí. Es decir, los laicos tienen que ser responsables, y no solo en el ámbito familiar, en el ámbito de la vida, diríamos, más personal o privada, sino en el ámbito de la vida pública. Y ahí hay todo un trabajo que hacer. Ahí hay todo un trabajo que hacer y hay un gran desafío para todas las articulaciones de la Iglesia, por supuesto para los obispos, pero también para las asociaciones laicales, para los movimientos, para todo el tejido parroquial. Ahí hay mucho que hacer, y en Colombia probablemente pues se va a abrir una etapa completamente nueva. Va a haber nuevos partidos, las FARC ahora son un nuevo partido político, y va a haber nuevos escenarios. Los católicos no pueden estar marginados, no pueden ser como ser católicos cuando cantan y cuando rezan y cuando peregrinan, y luego no serlo a la hora de comprometerse en construir este país sobre unas bases nuevas.
Construir sociedad en la vida en sí, que es lo que estamos hablando. José Aguirre, están pendientes de esa visita al Papa a Colombia, pendientes. Seguimos pendientes, cómo no. Gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Hasta ahora.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
Matricúlate ya en el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola Manolo, muy buena.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
¿Cómo está, doctor?
Nah, poca cosa. Tiene un pequeño encharcamiento pulmonar y un golpecito en la cabeza que le ha ocasionado un coagulillo, lo que ha derivado en una ligera muerte cerebral.
Le puedes quitar importancia a conducir con un par de cañas, pero a las posibles consecuencias no puedes. El consumo de alcohol al volante, aunque sea en pequeñas cantidades, puede multiplicar por 5 la probabilidad de sufrir un accidente grave o mortal. En carretera, un poco de alcohol es demasiado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, try to make me forget where I came from.
Vamos a saludar en este punto de la mañana a Francesc de Carreras. Es catedrático de Derecho Constitucional, cofundador de Ciudadanos y coautor del libro Escucha Cataluña, Escucha España, de Ediciones Península. Don Francesc, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Acaban de publicar este libro con este título, Escucha Cataluña, Escucha España, y visto lo visto, hay alguien aquí que no ha querido escuchar o que todavía no quiere hacerlo.
Bueno, hace años que no se entiende, pero yo creo que lo que ha sucedido, por lo espectacular, por lo grotesco, es un aldabonazo para un poco saber la situación que hay allí, ¿no?
Aldabonazo de realidad para el resto de España, exacto, se refiere usted.
Exacto. Digo, aldabonazo de realidad, de ver hasta qué punto se puede alcanzar pues situaciones de que seguramente los españoles no habían previsto que sucedieran en pleno siglo XXI, ¿no? Ni los europeos, que ahora ya se dan cuenta.
A estas alturas, con todo lo que venimos contando, con el gobierno de la Generalitat sin frenos, con una ley aprobada por el Parlament y ya suspendida, ¿hay alguna solución o solo queda esperar acontecimientos?
Yo creo que ahora ya, en fin, vías de diálogo han desaparecido todas. Yo creo que hace tiempo, yo creo que el diálogo no se ha querido en absoluto desde Cataluña, cuando en el año 2013, justo después de unas elecciones, el Parlamento de Cataluña declara que el pueblo de Cataluña es soberano y que ellos, el Parlamento representa a este pueblo de Cataluña, que Cataluña es un sujeto político, pues ya claro, no es ninguna manera de empezar un diálogo, es una manera para ir hacia donde hemos ido, sin saber muy bien la ruta, porque yo creo que tampoco lo saben ni ahora, pero pero tirar para adelante a ver qué más chulo del barrio, pues a veces es el que es admirado por la gente, y esto es un poco lo que está sucediendo en Cataluña, ¿no?
En el Parlament hemos visto la política por la vía de los hechos, más directamente, el aquí se hace lo que yo digo y punto, saltándose todas las normas internas, silenciando a la oposición. Después de esta imagen que usted habrá visto, la herida democrática es de gravedad y además puede infectarse con graves consecuencias.
Bueno, seguro que quedará margen para la política, quiero decir, habrá que llegar al 1 de octubre pues con protestas, con procesos, manifestaciones en la calle. Habrá que trampear este mes, y después, cuando ya se vea que esto no tiene ninguna salida, yo creo que lo tienen que ver. Ayer Tajani de la Unión Europea dijo que esto no era reconocido por la Unión Europea, ir contra las constituciones de un Estado, que es lo que defiende la Unión Europea. Pues cuando vean que esto no tiene salida y que desde el Estado no se cede a ningún chantaje, que yo creo que está claro que esto será así, pues habrá que disolver el Parlamento. Ya veremos quién lo hace, ya veremos quién es el presidente de la Generalitat, ya que el actual es candidato a ser procesado, inhabilitado y todo, pero y nuevas elecciones. Y estas nuevas elecciones, pues habrá que ver cómo se enfocan, cómo a ver si reacciona la sociedad catalana diciendo, bueno, esto no puede ser, esto es un ridículo, un absurdo. Hay que hacerle un discurso para que entienda esto, hay que hacer mucha pedagogía en Cataluña y mucha pedagogía desde España hacia Cataluña.
Sí, pero ¿esa pedagogía llega tarde o no?
Bueno, usted sabe que la historia nunca se llega tarde. Se llega tarde, cuando se llega tarde, se llega. Se llega a la meta.
Sí, a veces aprende más por la vía de las acciones que por otra cosa, claro.
Exactamente. Y por tanto, pues habrá que esperar una reacción de la sociedad catalana que quizá empieza a producirse. Hay síntomas, ha habido discursos en el Parlamento estos días por parte de los partidos claramente constitucionalistas, pero también por parte de algún sector, no todo, de lo que podríamos llamar el sector de Cataluña Sí que es Pot, una extraña alegación de Comunes, Podemos y lo que era la última iniciativa, pero que ha expresado lo que quieren sectores muy diversos de la sociedad catalana, y lo han hecho bien. Yo creo que hay que felicitar a los parlamentarios que han defendido la legalidad, sin entrar en más cosas, han dicho, oiga, la ley. Y después también se ha visto cómo pues el Consejo de Garantías Estatutarias, la mayor parte nombrado por los partidos independentistas, y del cual forman parte, yo tengo allí varios amigos, del cual forman parte personas muy nacionalistas e independentistas de hace muchos años, pero emite dictámenes jurídicos y lo ha hecho seriamente en circunstancias muy difíciles y que debían estar muy coaccionados. Y los primeros letrados del Parlamento, yo conozco muy bien, un amigo de Antoni Bayona, he trabajado con él algunos años, hace ya tiempo, pero trabajamos juntos en un mismo organismo, y es una persona que es letrado mayor del Parlamento, que se ha negado a firmar y ha hecho advertencias de lo que están haciendo era ilegal. Es una persona muy nacionalista, de siempre, pero que acata las normas del derecho, y cuando hay que hablar seriamente de derecho no mezcla las cosas. Por tanto, y yo creo que ha empezado a haber reacciones de personas que hasta ahora pues estaban calladas, lógicamente, hablabas con ellos, ya se quejaban, pero que estaban calladas y que han tomado una posición, pues yo diría que valiente ante la situación, ¿no?
Por cierto, vaya papelón el de los alcaldes. Por un lado, se les exige que pongan sus instalaciones a disposición del gobierno de la Generalitat para hacer un acto ilegal. Y bueno, aquí los hay que están dispuestos y los hay que no quieren pasar por ese aro. Pero en ambas situaciones se juegan mucho, ¿eh?
Se juegan, bueno, todos y los funcionarios y todos.
Sí, aquí, sí.
Las leyes están preparadas para hacer frente a esto. No hay que hacer muchas alaracas ni hay que hacer cosas espectaculares. La aplicación de la ley, la fuerza que tiene ejecutar las sentencias del Tribunal Constitucional, pues esto, en fin, yo creo que será suficiente desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista político hay que hacer un discurso que enfoque la situación, qué significa esto de querer ser independiente en un mundo en que lo que se está haciendo es romper fronteras y no trazarlas.
Ir a contracorriente, prácticamente. Como dice el señor Rajoy, ¿usted cree que el gobierno de la Generalitat está subestimando a la democracia española, a la fuerza del Estado de Derecho?
Yo creo que están provocando esas mártires. Ellos saben que perfectamente que lo que hacen es una barbaridad jurídica y que esto le caerá encima, pero están buscando ser mártires y están esperando, así como yo expreso deseo de que la sociedad catalana reaccione bien, dijéramos, pues ellos están esperando que reaccione bien para ellos, es decir, que ocupe la calle, que crea una situación de desorden público y que esto sea, y en esto sí que van equivocadísimos, y que esto sea una imagen cara a la sociedad mundial en un mundo tan intercomunicado como el actual, pues que se vea como que en Cataluña la mayoría de los catalanes quieren la independencia. Con poner unos decenas de miles en la calle y fotografiarlo, pues ya se ha creado lo que se ha llamado el Maidán, lo que la plaza famosa del Cairo,
sí.
Pues un Maidán catalán. Esto es lo que quieren. Y veremos el lunes, el 11 de septiembre, veremos cuánta gente, comparándolo con otras manifestaciones de los años anteriores, veremos cuánta gente sacan a la calle.
Pues Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional, cofundador de Ciudadanos y también coautor del libro. Lo ha escrito junto a Josep Piqué, Borrell, Burniol y usted mismo. Escucha Cataluña, escucha España, de Ediciones Península. Esa podría haber sido la clave, el tema de escuchar. Dialogar, ese margen para la política que todavía pueda haber y que esperemos, pues en fin, que alguien abra los oídos en algún momento de lo que nos queda calendario.
Exacto. A ver si nos escuchamos los unos a los otros y sobre todo hablamos de manera civilizada y con ideas constructivas.
Don Francesc, muchas gracias por atendernos.
A vosotros, muchas gracias. The only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and try to make me forget where I came from.
Las 6:57, 5:57 en Canarias. Vamos en camino de las 7 de la mañana con la agenda cultural de la mano de Sefi García.
La quinta edición del Festival de Circo de Castilla y León apura sus últimas horas. Más de 150 actividades de 32 compañías distintas han plagado de acrobacias la ciudad de Ávila este año. Todavía hay magia en sus calles y en sus monumentos, hoy y mañana. Las calles de Tarragona también se han llenado estos días de artes escénicas en el evento artístico conocido como la Fira de Tarragona. Hasta mañana puedes disfrutar todavía de algunas de las 261 funciones programadas por las 52 compañías que se han apuntado al evento. Y en Málaga nos espera cine. Hasta el día 14 de septiembre se celebra La Edad de Oro, que rinde homenaje al actor Robert Mitchum en el centenario de su nacimiento. 6 ciclos temáticos en versión original y un encuentro con el director David Trueba y el actor Santiago Segura completan la 6ª edición de este festival. El Guggenheim cumple años batiendo récord de visitantes y para celebrarlo, este 20 cumpleaños, 1 millón de vizcaínos podrán ver gratis el museo. Lo explica su director, Juan Ignacio Vidarte.
Es muy positiva, nos parece que es una iniciativa de la Diputación para celebrar este 20 aniversario a lo largo de ese mes de octubre. La Diputación, digamos, asume lo que puede suponer el costo de esa iniciativa. Por supuesto que recibimos encantados.
Si la llevas a bailar.
Este es el acústico en directo que Maldita Nerea nos dejó esta semana en la tarde de Expósito. Es su bailarina, el tema de la Vuelta Ciclista a España, de que Jorge Ruiz hablaba así en COPE.
Esto es lo más, ¿no? Y yo además soy seguidor de la Vuelta desde que soy niño, soy muy aficionado al ciclismo porque me gusta. Entonces cuando me surgió la posibilidad, lo intenté, lo peleé, llevo 3 años intentando hacerlo. Y cuando nació Bailarina yo me di cuenta de que iba perfectamente con la cadencia. La llevé al equipo de Unipublic, que son grandes amigos, y mira.
Hoy presentarán su disco, que ayer salió a la venta en un concierto en Madrid.
Porque lo siente de verdad. Ella es el mundo que acaba de empezar. No se te escucha bien. O es que no tienes nada que contar. Porque te mira, ella te mira. Si la llevas a bailar. No necesita ni una palabra más ni hacerse de rogar. Es una estrella abriendo camino y yo la sentiré.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Reciban de nuevo el saludo de Ángel Correas en este sábado 9 de septiembre de 2017, una mañana cuyo referente informativo a esta hora lo encontramos en México. Los equipos de rescate siguen trabajando sobre el terreno, ahora ya de noche, para localizar posibles víctimas del mayor terremoto, el mayor seísmo de su historia, con 8,2 grados en la escala Richter y que ha tenido más de 300 réplicas en las últimas horas. Y deja a en este momento aproximadamente, y según los últimos cálculos de las autoridades mexicanas, al menos 60 fallecidos. Los territorios más afectados han sido los estados mexicanos de Oaxaca y Chiapas. En este último nos vamos a quedar porque tenemos comunicación con Aura Guadalupe, responsable de Cruz Roja en Oaxaca. Aura, buenos días desde aquí, desde España. Muy buenas noches para ti.
Sí, así es, efectivamente. Buenos días para ustedes y a todo su amable auditorio y buenas noches para nosotros aquí en México, que esperamos sea una buena noche, no como la de ayer.
Bien, precisamente por eso viene la primera pregunta que le queríamos realizar en este caso. Tras ese terremoto, tras esos segundos de miedo, de impresión total, esos 8,2 grados en la escala de Richter, ¿qué se han encontrado ustedes cuando han empezado a trabajar sobre el terreno?
Bueno, una sorpresa muy grande porque aquí en la capital del estado de Oaxaca, que también se llama Oaxaca, no sufrimos daños estructurales ni pérdidas de vida. Más sin embargo, en lo que es el istmo de Tehuantepec, que está más cerca al donde fue el epicentro, que fue en Pijijiapan, Chiapas, en el istmo, curiosamente, fue donde más daño hubo y donde, tristemente, más vidas se han perdido.
En esa zona en concreto, ¿cuáles son las necesidades básicas que puede haber ahora mismo? Me imagino que, por ejemplo, puede fallar el suministro de agua y, bueno, atender a la población puede estar evacuada en muchos casos.
Sí, efectivamente así es. Hasta ahorita hay 300 casas en una población que se llama Juchitán. Son 300 casas que quedaron ya o derruidas o que ya no se pueden habitar, cuyas familias pues están en albergues temporales. Uno de los edificios que se dañó fue el hospital, entonces se tuvo que evacuar a los enfermos y siguieron recibiendo atención. Como primer impacto fuera del hospital, y ya después fueron colocados en un albergue, pero pues un albergue no es lo mismo que un hospital. Hasta ahorita la cifra de muertos en Juchitán es de 45 personas y todavía hay más desaparecidos.
El terremoto está siendo sucedido durante las horas que han pasado por un número incontable de réplicas, ¿no es así?
Así es, efectivamente, hasta la fecha llevamos 561 réplicas, que es algo, bueno, ¿qué les puedo explicar? Estamos con el Jesús en la boca cada que sentimos estos pequeños movimientos, porque se ha manejado mucho que puede haber una réplica que sea muy fuerte en 48 horas.
Evidentemente, no se sabe. Claro, hay miedo todavía.
Sí, mucho miedo, efectivamente. Y bueno, nuestra tarea como Cruz Roja es hacer acopio de víveres para llevar a los afectados.
Pues Aura Guadalupe, presidenta de Cruz Roja en ese estado de Oaxaca, en México, uno de los estados mexicanos más afectados por ese terremoto de 8,2 grados, el mayor terremoto registrado, el mayor seísmo registrado en ese país hermano, en México. Mucho ánimo, Aura, para las horas que quedan.
Muchísimas gracias, claro que sí.
Un abrazo fuerte desde España.
Gracias, gracias. Igualmente desde aquí, desde Oaxaca, México, gracias por las palabras de aliento que nos van a hacer fuertes para poder sobrellevar este trance tan triste que estamos viviendo.
Gracias, Aura.
Hasta luego.
Seguimos en el continente americano porque sigue haciendo estragos el huracán Irma, que ya está en la costa atlántica de Cuba, una zona ahora de evacuación. Irma ha pasado de categoría 5 a la 4 y después ha vuelto a pasar de la 4 a la 5, y es que el límite lo tiene precisamente en los 250 kilómetros por hora que pueden superar sus vientos, y que de hecho en algún momento se han superado. Ha perdido algo de fuerza por momentos, pero sigue siendo muy, muy peligroso con esos 250 kilómetros por hora, que es la velocidad que más o menos está manteniendo las últimas horas. Mañana puede alcanzar las costas de Florida, Miami, zona también de evacuación ahora mismo, un aviso destinado a más de 5 millones de personas en el sur de ese estado norteamericano, en el sur de Florida. Y a todo esto, bueno, pues hay que sumar otro huracán, José, que está actuando en esa misma zona. Así que fíjense, casi nada. Nos lo cuenta todo esto, qué está pasando con Irma, qué trayectoria está siguiendo, que cómo lo vive la gente en estos territorios, estos países. Eva Revenga.
Irma llega hoy a Cuba algo más débil, pero aún con intensidad 4. La isla mantiene en alerta a 11 de sus 16 provincias, aunque, como contaba COPE, la mayoría de los cubanos mantienen la calma. No es la primera vez que pasan por esto.
Pero no tenemos miedo, estamos acostumbrados. Cuba casi todos los años la azota un ciclón distinto.
Miedo no, nosotros estamos acostumbrados a eso, es mucho más. Pero sí, prepararnos. Mientras mejor te prepares, menos daños te hace.
Durante este fin de semana alcanzará Florida. El jefe de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias ha asegurado que Irma va a ser devastador para Estados Unidos. Miles de personas han sido ya evacuadas, aunque hay gente que no piensa abandonar su casa. Es el caso de la española Mercedes Martínez, que contaba en la tarde de Expósito cómo se preparan para la llegada del huracán.
Comprar agua, baterías, carbón, gas, comida, gasolina, por supuesto, y ahora ya pues desorganizar un poco la casa. Estamos ahora mismo tapando las ventanas y ya, bueno, hoy es el último día, cerrar todo esto para ya esperar.
Vientos de más de 250 kilómetros por hora, lluvias torrenciales, pero lo más peligroso no es esto. Según le contaba también a Expósito el jefe de meteorología del canal de televisión Telemundo 51, Luis Carrera.
Lo que más temor está causando y lo que motiva las evacuaciones de la zona es justamente ese fenómeno de la marea de tormenta, la marejada.
Pero detrás de Irma viene José, también con fuerza 4. Afectará hoy a las Antillas, aunque todo apunta a que después se irá hacia aguas abiertas del Atlántico.
Y otro huracán más, Katia, que está también ahora mismo en territorio mexicano. Irma, ese huracán, acaba de tocar suelo, como ven, en suelo cubano esta madrugada, después de dejar una veintena de muertos en el Caribe tras su paso. Es la última hora sobre la posición de este huracán en Colombia. Colombia, la última hora pasa por la visita del Papa Francisco. Hoy he vivido uno de los actos centrales, la visita a Villavicencio, el recuerdo de un lugar atacado por las FARC y donde la gente buscó refugio en la iglesia para intentar salvar la vida. Ahora Colombia afronta una etapa, intenta pasar una página teñida de sangre de su historia, y eso la verdad es que cuesta. El Papa hablaba hoy del perdón, pero también de una exigencia de verdad.
La violencia engendra violencia. El odio engendra más odio y la muerte más muerte. Tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible. Y eso solo es posible con el perdón y la reconciliación concreta.
Enseguida vamos a contactar con nuestra enviada especial a Colombia y corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Ahora seguimos hablando de otro huracán, esta vez un huracán político, la tempestad en Cataluña, la tormenta con negros nubarrones del referéndum ilegal del 1 de octubre. Hay quienes empeñan en correr hacia los truenos en lugar de ponerse a salvo. Pero ya ven, tema catalán, lo último, los alcaldes. A estas alturas, el minuto de resultado, digamos que es este. Hay en Cataluña 947 municipios, de ellos 640. 40 se consideran independentistas, pero eso sí, no suponen ni el 40% de la población total catalana. Estas localidades más cercanas al independentismo presumiblemente aceptarán la petición que ha realizado el presidente de la Generalitat para ceder los espacios municipales para ese referéndum. Y luego están los municipios que no van a ceder sus espacios para cometer una ilegalidad. Municipios grandes, muy grandes, como pueden ser Tarragona, Lérida, Mataró, Hospitalet y por ahora incluso la capital, Barcelona. Y decimos por ahora porque la alcaldesa Ada Colau ha paralizado la cesión de espacios para esa consulta, para ese referéndum, hasta que Carles Puigdemont, el presidente catalán, no le dé garantías y seguridad jurídica para los funcionarios. Así lo dice el teniente alcalde de la ciudad condal.
Continuamos comprometidos y con la máxima predisposición a que la ciudadanía de Barcelona pueda participar y expresarse libremente, pueda movilizarse, siempre que eso no ponga en peligro la situación de los trabajadores y trabajadoras municipales, ni tampoco la de la institución.
Pues no sé qué le dirá el presidente Puigdemont, ni qué garantías puede prometer, pero la ley lo dice bastante clarito. No pueden ceder sus instalaciones los ayuntamientos para un acto ilegal. Hablando de ilegalidades, la del gobierno de la Generalitat y su extensión en el Parlamento va tomando forma a modo de querella de la Fiscalía. El Tribunal Superior de Justicia catalán ha admitido a trámite dos querellas de la Fiscalía contra los miembros de la Mesa del Parlamento y la otra contra el presidente Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras y 12 miembros de su gobierno. ¿En qué se basa esta petición de la Fiscalía, jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti?
Se puede llegar a una fase de agotamiento delictivo si no se toman medidas, destaca la Fiscalía. Desobediencia, prevaricación y malversación, delito este último penado con cárcel. Ni el Govern ni la Mesa del Parlament desconocen la ilegalidad del referéndum. No solamente es contrario al ordenamiento jurídico, sino que desobedecen los mandatos del Constitucional. Y además han puesto en marcha un procedimiento que va a generar un importante gasto público, orientado a llevar a cabo acciones delictivas y opuestas a las resoluciones del TC, señala la Fiscalía. Hace hincapié en el contumaz deseo de Forcadell de incumplir la ley, una voluntad rebelde de desobediencia. La Fiscalía pide medidas cautelares, confianzas y embargo de bienes incluidos para asegurar posibles responsabilidades de los querellados. Apercibimiento a los alcaldes, que se requisen papeletas, urnas, manuales y ordenadores. El cese de las webs vinculadas al referéndum y que se envíe un oficio a los medios de comunicación de Cataluña, públicos y privados, para evitar publicidad institucional y propaganda.
Ojo que la cosa se pone seria, esta vez sí, la justicia está tomando nota y el Ministerio de Hacienda también. El Ministerio quiere saber las cuentas de la propaganda en vídeo y de la página web que está utilizando la Generalitat para ese hipotético referéndum, Joaquín Fimanos.
El ministro Montoro exige a la Generalitat que explique de dónde han salido esos gastos.
Ya hemos hecho un apercibimiento a la intervención de la Generalitat para que nos justifique y nos explique la utilización de la página web de la Generalitat y el uso de un vídeo que promueve esa campaña. Eso ya tendrá que justificarlo, de dónde vienen esos recursos.
E insiste.
El gobierno garantiza que no se ha utilizado un solo euro público en el referéndum si se hubiera utilizado, habría sido de manera fraudulenta e ilegal y no se ha utilizado.
Montoro subraya que los funcionarios de Cataluña cuentan con todo el apoyo y soporte del gobierno de España. No deben tener ninguna preocupación.
Actúa la justicia, actúa el Ministerio de Hacienda y actúa también la Guardia Civil en las imprentas donde se supone se pueden imprimir esas papeletas para el referéndum. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los 8 agentes de la Guardia Civil que han participado en el registro se han llevado una caja, mochilas y un maletín de la empresa. Han recopilado datos de los ordenadores de la imprenta y de los contadores de las máquinas que controlan los trabajos. Se trata ahora de compararlos con las hojas de encargo y ver si todo cuadra. La Fiscalía de Tarragona había abierto diligencias para investigar a esta imprenta, ubicada en un polígono de Constantí, ante la sospecha de que aquí se han imprimido hasta 7.000 papeletas relacionadas con el referéndum. Agentes de la Guardia Civil hace un par de días que hacen guardia a las puertas de la empresa, controlando los vehículos que entran y salen, aunque hasta ahora no había llegado la orden judicial para registrar.
Y el Ejecutivo, el Gobierno central insiste, no habrá ningún referéndum, no habrá urnas, no habrá papeletas. El Ejecutivo prepara el recurso contra la ley de desconexión que pretende liquidar el marco legal común. Es decir, pretende liquidar la Constitución. Alberto Escalante, ¿cuál es la respuesta del Gobierno?
El Gobierno no renuncia a nada para frenar el referéndum independentista, para impedir, según Méndez de Vigo, la deriva hacia una dictadura.
Va a ser ahora 40 años que Cataluña se llenó de democracia y de legitimidad con el regreso del presidente Tarradellas. Sus sucesores pretenden dinamitar la democracia y la legitimidad recuperada tras una dictadura a la que ahora se dirigen sin complejo alguno.
Asegura el portavoz del Gobierno que Moncloa tiene contemplado cualquier escenario y que tiene preparadas respuestas para todos ellos. Por eso advierte a quien quiera colaborar con la organización del referéndum de que cometerá una ilegalidad, sean alcaldes, funcionarios o ciudadanos voluntarios.
Algunos de los luego imputados ante los tribunales dijeron que no sabían cuál era su responsabilidad, que no se les había comunicado que aquello era ilegal. Yo creo que ahora no hay ninguna duda, creo que todo el mundo lo sabe y todo el mundo tiene que aceptar las consecuencias de lo que hace.
Para ello, el Gobierno cuenta con que los Mossos actuarán como la policía de todos los catalanes y también con el apoyo de PSOE y Ciudadanos.
Lo importante para el Gobierno es el acuerdo en lo esencial, es el apoyo de todos los partidos políticos que están a favor de nuestra democracia y del cumplimiento de las leyes. Y vamos a seguir trabajando en esa dirección. Nos importa más contenido que cualquier otra cosa. Evidentemente, estamos encantados de hacer nosotros. No tenemos la más mínima dificultad.
Moncloa promete una respuesta de Estado rápida y eficaz ante cada intento de vulnerar el orden constitucional.
6:16 en Canarias. Es el momento de hacer hueco a los titulares. Más noticias que repasamos con Nicolás Sanrubio y también con Ana Palacios. La primera nos acaba de llegar y no tiene ningún desperdicio. Atención a esto. Maduro se sincera.
El presidente de Venezuela asegura que está dispuesto a convertirse en un dictador para garantizar la estabilidad de los precios.
La CUP se opone a condecorar a los Mossos por los atentados de Barcelona.
Califica la intervención policial como ejecuciones extrajudiciales.
Terremoto en Colombia.
Un seísmo de magnitud 3 ha sacudido esta madrugada el centro del país sin que hasta el momento haya víctimas o daños materiales.
No es un terremoto muy fuerte. Prisión para el único miembro de la célula yihadista detenido en
El juez considera que ha incurrido en los delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo.
El precio de la vivienda continúa al alza.
Sube en todas las comunidades, salvo en Asturias. En Madrid y Cataluña es donde más se encarece. Encadenan ya 13 meses de subidas.
Líderes en trasplantes.
España concentra más del 6% de todas las donaciones mundiales y el 20% en Europa. Ya son 25 años encabezando el ranking.
Detenido el agresor racista del Metro de Madrid.
Agredió e insultó a una pareja de musulmanes. Los pasajeros le hicieron frente y tuvo que abandonar el vagón.
La manada, no sé si se acuerdan de ellos, los de las fiestas de San Fermín, seguirá en prisión.
La Audiencia de Navarra rechaza la puesta en libertad de los 5 acusados por la violación en grupo de una joven en los Sanfermines de 2016.
Tadeo Jones, 2. Continúa imparable.
Ya es la película más taquillera de 2017. En solo 3 semanas ha recaudado 9 millones de euros y la han visto más de 1.700.000 espectadores.
Y Esta sintonía, que además incluye pajaritos y todo, Ana Palacios, es para que nos cuentes, nos avances un poco la previsión del tiempo para este sábado.
Hoy, Ángel, las temperaturas van a bajar, especialmente en el norte de España, donde esta bajada además viene acompañada por tormentas. Se espera que llueva de forma persistente en el litoral cantábrico, norte de Navarra y en las zonas del este de Cataluña. En el resto del país también vamos a notar este descenso de los termómetros, salvo en el Levante, en el litoral de Alborán y en las Islas Baleares, donde se esperan vientos de poniente, así que van a subir en las temperaturas un poco.
Otra sintonía, esta de deportes, lo primero que hay que decir, noticia hace muy poco tiempo, el US Open, Rafa Nadal se ha clasificado para la final. Más noticias del mundo del deporte con David García Lamana.
A la una, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Levante. No entran en la convocatoria ni Varane, ni Keylor Navas, ni Modric. Zidane les da descanso. Vuelve Ramos y Cristiano sigue sancionado. Así explicaba el técnico francés las rotaciones.
No hay para mí un equipo A, equipo B o estas cosas. Todos los partidos van a ser importantes para nosotros si queremos conseguir cosas. El dibujo, los jugadores, no va a cambiar siempre eso. Entonces, lo más importante es que todos se siente importante.
Más partidos de hoy. A las 4 y cuarto, Valencia, Atlético de Madrid. 6 y media, Sevilla, Eibar y Barça, Español a las 9 menos cuarto. Anoche, Leganés 1, Getafe 2. En el primer derbi del sur de Madrid en primera división. Marcó Guerrero por los pepineros, que también falló un penalti, y por los azulones anotaron Arambarri y Álvaro Jiménez. En ciclismo, la vuelta hoy, penúltima etapa. Etapa reina, subida al Angliru. Y última oportunidad para Contador de subir al podio. Desde la 1 menos cuarto, todo esto y mucho más en Tiempo de Juego.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
41.917, serie 61.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hola, soy la factura de las 7 noches de hotel.
Y yo la del curso de buceo.
Y yo la de los libros de texto.
Comprar un coche al volver del verano no es fácil, por eso presentamos la EasyIdea número 3. Ven a la Red Renault, cómprate un Megane serie limitada Tech Road desde 13.950 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Son ya las 7:20 minutos, una hora menos en Canarias. Abrimos las páginas internacionales de este informativo. La mañana del 9 de septiembre las abrimos en Alemania porque allí se calientan motores para las elecciones, es decir, que comienzan las promesas electorales. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. A menos ya de un mes para las elecciones alemanas, la campaña ha entrado en su fase caliente. En palabras del candidato socialdemócrata Martin Schulz, que ha sorprendido con una nueva promesa electoral: retirar de Alemania los misiles nucleares estadounidenses que Washington mantiene en dos bases militares en territorio alemán. Schulz ha calificado de impredecible a Donald Trump y promete cambiar las relaciones entre Alemania y Estados Unidos. Merkel, por su parte, ha respondido que no se alinearía automáticamente con Trump en caso de un conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte, lo que genera cierta confusión sobre el compromiso con la OTAN. Con la economía a buena marcha y una situación de pleno empleo técnico, la campaña avanza por derroteros internacionales y con esfuerzos para protegerla de los fake news, las falsas noticias difundidas por las redes sociales. Facebook ha eliminado esta semana 10.000 cuentas alemanas sospechosas de difundir contenidos engañosos, en estrecha colaboración con la Oficina Federal Alemana de Seguridad en la Tecnología de la Información.
Bueno, la comunidad internacional, ya lo estamos comprobando, se está volcando con los países afectados por el paso del huracán Irma. Ahora mismo, como les digo, se confirma que este huracán, que había pasado a tener categoría 4, en las últimas horas ha vuelto a alcanzar otra vez, de nuevo, la categoría 5. Sigue siendo realmente peligroso este huracán Irma. Les digo, solidaridad de todos los países. España, por ejemplo, ha mandado ya a los países como República Dominicana o Haití 80.000 euros en ayuda humanitaria, en productos de primera necesidad, y también solidaridad en otros países europeos, Inglaterra y sobre todo Francia, que conserva territorios en ultramar y que desde luego, han sido afectados por esta oleada de huracanes. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Todavía no existe un balance definitivo de las pérdidas humanas y los daños materiales causados por el huracán Irma. La ministra de Estado de Ultramar, Annick Girardin, se ha desplazado hasta las islas francesas de Saint-Martin y Saint-Barthélemy, que han sufrido de pleno los efectos del huracán y han denunciado las escenas de saqueo que ha presenciado con sus propios ojos. Desgraciadamente hay en estos momentos actos de saqueo en los comercios y no es siempre por razones de necesidad de agua o alimentos. Cuando yo pasaba, se llevaban televisores. Se ve cómo algunos aprovechan la desgracia de otros. Para atajar estos saqueos, la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, ha anunciado el envío de un fiscal. Hemos enviado un fiscal de la República que va a poder contribuir a asegurar el orden público junto a las fuerzas policiales e incitar a la gente a presentar una denuncia si es necesario. De todas formas, para la ministra de Ultramar, lo más urgente ahora, antes que el orden público, es el tema sanitario y la distribución de agua y alimentos.
De los huracanes a otra catástrofe, la que fue el incendio de Portugal de este verano, uno de ellos el más grave, más de 60 muertos y 40.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Y vaya, la mala noticia es que poco o nada ha cambiado desde entonces. Las víctimas siguen esperando justicia en el país vecino. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Muy buenos días. Casi tres meses después del trágico incendio de Pedrógão Grande en el centro de Portugal, en el que fallecieron 64 personas y cientos de ellas lo perdieron todo, siguen sin apurarse las responsabilidades, mientras los damnificados y familiares de las víctimas no han recibido todavía las ayudas e indemnizaciones prometidas por el gobierno de Alianza de Izquierda del socialista António Costa. La polémica se ha revivado los últimos días al hacerse público, además, tras la insistencia de la oposición de centro-derecha, de Passos Coelho y de los alcaldes de los municipios afectados por el gran incendio que arrasó en junio 40.000 hectáreas de terreno forestal, que de los 2 millones de euros de donativos recaudados para los damnificados de Pedrógão en un programa de televisión y radio emitido conjuntamente por las principales cadenas televisivas y radiofónicas lusas, apenas se ha repartido un 1% y prácticamente todo sigue igual para quienes lo perdieron todo, material y humanamente, en el peor incendio de las últimas décadas en Portugal.
Y en Corea del Norte están de cumpleaños. Cumpleaños del régimen. Se pueden imaginar cómo celebra el líder norcoreano estos cumpleaños, con muchos desfiles milimétricamente organizados y algún que otro misil para no perder la costumbre de los últimos meses. Corresponsal en Asia, Pablo Díez.
Hoy se cumplen 69 años de la fundación de Corea del Norte. Dada la afición del régimen estalinista de Pyongyang a celebrar sus efemérides con demostraciones de fuerza militar, Corea del Sur y Japón están en alerta ante el temor a un nuevo lanzamiento de un misil intercontinental. Tras los dos proyectiles de este tipo probados en julio y el de rango intermedio disparado la semana pasada, el joven dictador Kim Jong-un anunció una operación militar en el Océano Pacífico que hace presagiar más ensayos balísticos. Como Corea del Norte aseguró el pasado domingo haber detonado una bomba de hidrógeno que puede montar en sus cohetes, el siguiente paso de su desafío sería lanzar otro misil intercontinental que demuestre su capacidad para golpear a Estados Unidos, o incluso llevar a cabo otra prueba atómica, que sería la séptima ya desde 2006. Con dichas armas nucleares y misiles, Kim Jong-un pretende brindarse en el poder para disuadir al presidente Trump de un cambio de régimen. Mientras el mundo sigue en vilo, Corea del Norte festeja su aniversario con multitudinarios desfiles y homenajes a los científicos que la han convertido en una potencia nuclear mientras su pueblo vive en la miseria.
7:26 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, con esa última noticia referente al huracán Irma. Y no es una noticia buena, porque este huracán había perdido algo de fuerza en las últimas horas. Se hablaba de que ya tenía una categoría 4, pero miren por dónde, ha vuelto a retomar fuerza y vuelve a tener de nuevo categoría 5. Enseguida vamos a actualizar la información y estamos con ustedes de nuevo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Buenas, soy el cargo de todos los peajes.
Y yo la factura de la moto acuática.
¿Qué tal? Soy la cuenta de la paella del chiringuito.
Comprar un coche al volver del verano no es fácil, por eso presentamos la EasyIdea número 3. Ven a la red Renault, cómprate un Clio desde 9.150€ y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Las ranas no croan, cantan. Bueno, al menos esta, que te ha escrito una canción. Una canción para celebrar que has puesto el lavavajillas y la lavadora a plena carga, evitando que su río se vacíe. Y tú pensando que solo estabas ahorrando en tu factura. Con un pequeño gesto consigues más de lo que crees. Controlas tu energía. Gobierno de España. Infórmate en idae.es.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
Ático o casa adosada. Blanco o negro. Mejor en coche o en moto. Así es como creemos que podemos ofrecerte una propuesta de seguros totalmente personalizada. Preguntando. Sabadell Protección. Nuestra propuesta personal de seguros. Más información en bancosabadell.com/sabadellprotección. Sabadell. Estar donde estés.
Estudiante. ¿Vas muy bien en los estudios? Con el método Pascal ahorrarás tiempo y esfuerzo y mejorarás tus resultados. ¿Vas bien o regular? Duplicarás el resultado y reducirás el esfuerzo. Empieza con buen pie el curso académico aprendiendo el método Pascal. Entra en la web institutopascal.es o llama al teléfono 91 519 4969.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Disfruta de un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además en 1.500 unidades llévate el Citroën Advanced Comfort con hasta 1.500 euros adicionales de regalo en equipamiento de seguridad, tecnología y confort. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Última hora que pasa también por la actualización que hacemos con Juan Francisco Lamata. Actualización con una nueva perla de Nicolás Maduro, dice dispuesto a convertirse en dictador.
El mandatario venezolano está dispuesto a todo, según él, por defender la estabilidad económica del país.
Por las buenas, lo quiero hacer por las buenas, pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador para garantizarle los precios al pueblo, lo voy a hacer por las malas. Que lo sepan, y ustedes saben que yo no hablo por hablar.
En fin, Irma toca tierra en Cuba.
El huracán lo ha hecho en Cuba al llegar a categoría 5. Después tomará rumbo a Florida, en Estados Unidos, donde se ha pedido la evacuación a más de 5 millones de personas.
Y México está buscando supervivientes al terremoto.
Se han contabilizado 61 muertos, pero la cifra podría aumentar al encontrarse muchos de los 200 heridos en estado crítico.
Y en este punto de la mañana, como es habitual, repasamos el cine, la agenda cinematográfica, los estrenos de esta semana. Jerónimo José Martín, gusto en saludarte, muy buenos
Igualmente,
días.
Igualmente, buenos días, ¿cómo
bueno,
estás?
Hoy podríamos decir que hay una mezcla de clásicos, de personajes que han ido saliendo, de temáticas que
sí,
se repiten.
Sobre todo de géneros, es muy de género esta semana, flojito, pero bueno, con alguna película interesante.
Vamos con uno de esos personajes históricos que vende mucho, sigue vendiendo mucho, ¿eh?
Churchill.
Esta gran guerra
no es una guerra por la gloria, es una guerra por la libertad.
Cuando acabe todo, ¿qué seré yo?
Siempre serás el hombre que nos guió a todos.
Bueno, muchos oyentes estarán familiarizados
con Churchill porque habrán visto The Crowd o alguna otra serie de televisión que ha tocado muchos de los puntos de la vida de este gran estadista inglés. Bueno, discutido en muchos sitios, ¿eh? Ya está en Polonia este verano y no les cae nada bien Churchill, ¿no? Ellos defienden que le dejó tirados con los alemanes. Pero bueno, en fin, aquí se centran dos días. Los dos días previos al día D, es decir, al desembarco de Normandía, que él los pasó fatal. Eso es conocido porque tuvo unas dudas de conciencia muy grandes. La había combatido en la Primera Guerra Mundial, había visto los efectos devastadores de un desembarco mal planteado y pensaba con razón que el desembarco iba a ser una carnicería, ¿no? Como en realidad fue, lo que pasa es que, claro, fue fundamental para el final de la guerra, ¿no?
Sí, ocurrió sobre todo en esa playa de Omaha. Había diferentes playas para el desembarco y hubo una de ellas, Omaha, que también lo cuenta el soldado Ryan,
sí, salvador del soldado Ryan. Y incluso, pues, Dunkerque la hemos visto este verano, o sea, vemos lo que es la realidad de la guerra y como un estadista, antes de enviarlos a la guerra, pues se lo piensa un poco, claro, entrando en conflicto, como suele pasar con los generales, ¿eh? Aquí además que son de primera fila, ¿no? Porque ahí están todos ellos, ¿no? Montgomery, todos los grandes de la Segunda Guerra Mundial están ahí de acuerdo y él tiene dudas, ¿no? Y dice, señores, señor primer ministro, no es momento de dudas.
Sí, aparte que es ese conflicto que hay muchas veces, ¿no? Entre lo que tienes que hacer y lo que sabes que puede ocurrir si lo haces.
Y que son muertes que van a caer sobre tu conciencia, ¿no? En ese sentido está muy bien planteada la película. Lo que pasa es que se divide mucho. Es de un director australiano, Jonathan Teplitsky, que hizo ya Largo Viaje, que era una película que tenía problemas de guión, como le pasa a esta. Quizá porque intenta abarcar mucho. Claro, ha querido distanciarse del discurso del rey, porque efectivamente la clave es el discurso final de Churchill diciendo aquí vamos, ¿no? Con todo lo que tenemos, ¿no? Entre medias es la discusión con estos generales, cómo su mujer intenta tranquilizarle, pues se pone histérico. En ese sentido, la interpretación de Brian Cox es sensacional. Estoy casi seguro que va a ser candidata a todos los grandes premios, incluido el Oscar. Y aunque sea irregular, tiene una secuencia antológica, en mi opinión, de lo mejor de muchos años, que es una conversación con el rey Jorge VI, precisamente el del discurso del rey, es decir, un rey que le costaba hablar y que es memorable. En ese sentido, James Purefoy, que es un actor menos conocido, es un actor buenísimo británico, está con Brian Cox los dos, que son, no sé cuánto dura, pero son 8 minutos fascinantes de grandísimo cine en el que Teplitsky sí que da la nota, desde luego, y ya solo con esa secuencia vale la pena ver la película, y también porque es un tema muy bonito de un político planteándose dudas morales ante sus decisiones, lo cual, eso siempre es bueno.
La temática es política, biográfica podríamos decir, pero no bélica en ningún caso, está ambientada.
Tiene sus puntos de referencia, pero no es una película de despliegue, como hemos citado, ¿no? El desembarco en Normandía o el salvar al soldado Ryan. Hay apuntes, hay momentos simbólicos, hay también imágenes, digamos, pero son fijas, ¿no? Es una película más bien intimista, ¿no? O sea, en ese sentido no sale, como otras que sí que han hecho recientemente, ¿no? La decisión del rey, por ejemplo, que sería cercana a esta, la película Noruega, que es una de las mejores de este verano, que sí que había recreación también de secuencias bélicas. Aquí no, aquí es un tour de force, se basa en una obra de teatro y en ese sentido se nota también su origen teatral, quizá a veces para mal, pero al que le guste el buen cine británico, de buena ambientación, música, ya la estabas escuchando, Lone Balfe, muy buena banda sonora, con lo cual es un buen producto para el que le guste el cine selecto. No es redonda, no es tampoco el discurso del rey, no llega, pero tiene momentos, sobre todo esa secuencia con el
rey, deja ver,
que es muy buena, sin duda, sin duda.
Vamos a la siguiente.
A pasarlo mal, ¿no? Cine de terror, no sé si te gusta el cine de terror.
Sí, sí me gusta, sí.
Pues súper clásico este, It.
He visto algo, era un
payaso. Yo también lo he visto.
Todo está conectado a través de las alcantarillas. Ahí es donde vive.
¿Qué es eso?
¿Qué es?
¡Apágalo!
¡Es horrible!
Stephen King, otra vez, nada menos, ¿no? Con una de sus novelas más famosas, It, que esta vez la adapta un argentino afincado en Barcelona, Andrés Muschietti, que aquí se consolida ya como buen actor de terror. Ya lo hizo, ya mostró muy buenas maneras en su anterior película, Mamá, que tocaba el tema de la maternidad. Aquí, en cierto modo, toca el tema de la paternidad, los abusos infantiles, la despreocupación en la dedicación a los chavales. Un tema, por cierto, muy querido de Spielberg y de toda la generación que nos hizo a muchos gozar del cine y que ahora está siendo homenajeada en la serie de televisión Stranger Things, que tiene un tono parecido a esta. De hecho, el chaval protagonista es el mismo de la serie, Wolfgar. Aquí, al principio, es mucho más terror clásico, luego ya se convierte un poco en aventuras infantiles tipo los Goonies, como es Stranger Things. Y al que le gusta el terror le va a entusiasmar. A mí es un género que no me entusiasma, porque a veces me entra la risa o... Esta es una señora película, lo pasas mal, que es lo que se trata en estas películas. Te llevan muchos sustos. Quizás se le puede reprochar a Muschietti, que es un poquito aparatoso a veces en las apariciones del payaso. Hay alguna novedad respecto a la novela, que está bien metida, pero quizá donde más carga la mano es en el sonido estridente y tal. A veces de estos buscando un poco el efectismo fácil. A mí me gusta un poquito más de sutileza en el sentido, pues es un tipo que mueve muy bien la cámara, la pone muy bien, la puesta en escena es buena y eso siempre se agradece, un esfuerzo de estilo, ¿me entiendes? ¿No?
He visto el tráiler, me recordaba mucho a películas como Super 8 del propio, claro, Spielberg.
Está ahí.
Sí, a lo mejor es una tontería, la forma de vestir de los críos.
Claro. Super 8 de JJ Abrams, que es el principal discípulo de Spielberg y en cuya hermanos estamos todos los aficionados a Star Wars, Star Trek, todo, es el de Perdidos, o sea, es un tío clave ahora mismo en el cine y la televisión contemporáneo. O sea, que está volviendo Spielberg, a mí me gusta mucho, esto se ha dicho, igual que Stranger Things, esa recuperación del tono ochentero. Además, porque en el fondo recupera temas también dramáticos, como, pues claro, los 80 es el inicio en el que muchas familias se rompen, ya sabes que Spielberg, el divorcio de sus padres le ha afectado a toda su filmografía, y también está en Stranger Things, en muchas de las relaciones de los chavales, ¿no? Que tienen problemas familiares, y aquí pasa lo mismo, es interesante porque enriquecen el puro discurso terrorífico, ¿no?
Además es un guiño a toda una generación, por ejemplo, como la mía o puede ser la tuya, crecimos con el cine de Spielberg,
sin duda.
Novela que fue un hito de la novela de terror. Bueno, yo todavía recuerdo la portada, la portada de la novela de It, que la tenían mis padres por casa, que era un payaso, evidentemente.
Claro. ¡Qué miedo los payasos!
Ya solo la portada me hacía, irme patas abajo.
Aparte que hay un tema ahí interesante, que en el fondo indirectamente es el que emplea Stephen King, ¿no? Que está esa idea de que del payaso triste. Que en el fondo la comedia se basa casi siempre en dramas o incluso en tragedias tremendas. Y claro, cuando tú lo llevas al extremo, te sale el payaso asesino, ¿no? Y aquí es como... muchos niños que no le gustan los payasos.
No sé, yo qué dirá eso, ¿no? La Asociación de Payasos de Circo, por ejemplo, no está muy contento con este tipo de película.
Bueno,
es un clásico.
Es una buena película de terror, al que le gusta el terror. Ya insisto que a mí no me entusiasma del todo y me parece que tiene algún... ¿Veis que la banda sonora, al que le gusta la banda sonora, es de Benjamin Wallfisch, es un pelín... digamos, enfática, ¿no? Pero bueno, o sea, es una buena película de terror que tiene muchos seguidores.
La segunda adaptación que hay en el cine, creo que está La Torre Oscura, ¿no? También es una novela de Stephen King.
Sí, de Stephen King. Ahora mismo, quien le guste Stephen King, tiene dos obras muy diferentes de este gran escritor estadounidense. Pues mira, ahí las tienes en cartel. No es habitual verlas tan juntas, ¿no?
La siguiente se llama The Limehouse Golem.
Y otra de terror.
Aquel que observa no derrama menos sangre que aquel que asesta el golpe.
El golem aún anda suelto. Perder el tiempo podría costarnos vidas.
Bueno, esta, si la otra era ochentera, esta es gótica. Y en concreto, pues de la época victoriana, Londres, 1880. Con lo cual ya todo el mundo dice ya que el Destripador.
Y
pues
Limehouse,
sí,
que es uno de los barrios de Londres, claro.
De los barrios bajos, digamos.
Blanco y en botella, ya que el Destripador.
Claro, ¿no? Ya que el Destripador, en una versión distinta, se basa en la novela de Peter Arkwright. Y es una serie de asesinatos terribles, súper cruentos y tal, en el ámbito teatral, que es un punto de interés de esta película, que además también hay un español implicado en ella. Es un español nacido en Miami, Juan Carlos Medina, que hizo Insensibles, que a mí no me gustó nada. Me parece que fue una película muy fallida aquella. Pero en esta está más sólido, sobre todo de puesta en escena, porque han puesto toda la maquinaria británica a su servicio con una ambientación, la música que estamos escuchando de Johann Sodekips, que aquí es más, digamos, minimalista que la otra.
Es que vende mucho ese escenario londinense. Yo, en las nuevas películas de Sherlock Holmes, por ejemplo, también se ve mucho y demás. Ese tipo de escenario vende mucho. Es una escena muy, muy carismática.
Sin duda. Y además que lo cuidan mucho, o sea, en fotografía, en ambientación, en vestuario, a todo el mundo que le guste esos elementos del lenguaje cinematográfico, que son importantes. actores. Es que además está Bill Nighy al frente del reparto, está súper de moda, Olivia Cook, Douglas Booth, que son actores muy buenos, e incluso nuestra María Valverde, que hace un papel muy interesante para ella. No desvelaremos para...
No diremos nada.
El problema de la película, que el tono es demasiado confuso, el guión es un poco confuso. No sé cómo es la novela, pero el guion de Jane Goldman, que es una especialista en adaptaciones de este estilo, pone demasiados puntos de vista, a veces hace trampas del estilo de mostrar la misma cosa. Pues el asesino es este personaje y luego el asesino es el otro y pone al otro personaje. A mí no me acaba de gustar ese tipo de fórmulas y luego es muy sórdida. O sea, es una película, casi como It mantiene un cierto tono juvenil, esta no. Esta es una película para adultos, muy sórdida, los barrios bajos, tratamiento del terror, incluso mucho más gore que el de It. De estos de vísceras y tal, acaba siendo... ¡buah! Es un poco como el Museo de Cera. El Museo de Cera de Madrid, la zona esta. Lo que pasa es que es la más visitada del Museo de Cera, es la zona de los asesinatos.
Tiene también su público.
El morbo.
Sí, tiene su público.
El morbo, lo aviso. O sea, esta es una película morbosa. O sea que...
quedamos avisados.
A mí me ha agotado. Y un poco agotadora, un poco confusa, ¿no?
Vamos con La Escala.
Disparaban por todos lados. No veíamos nada.
¿Y las chicas también entran en combate?
De hecho, dan mala suerte.
Cierra la boca.
Hemos visto la guerra. No somos como todo el mundo, ¿vale?
Mira, y este es un buen resumen de la película. Hemos visto la guerra, no somos como todo el mundo. Que quizás es el terror real. Hemos pasado del terror ficticio al terror real que recrean estas dos hermanas francesas, Delphine y Muriel Collin, que se cogen a un grupo de combatientes franceses en Afganistán y se centran sobre todo en tres mujeres que pasan unos días antes de llegar a París, los llevan a un hotel de lujo en Chipre, un poco para hacer terapia de grupo, porque han tenido muchos traumas y quieren, digamos, arreglarlos un poquito antes de devolverlos a casa, ¿no? Y entonces surgen todas las, digamos, todos los traumas de la guerra y todas las heridas que dejan decisiones que han tenido que tomar, a veces muy duras, y que han muerto compañeros y que... el planteamiento es muy interesante, como ves, ¿no? Luego la resolución no tanto, o sea, es una película más epidérmica, lo que parece. Quizá esta música de Gossip indica un poco también que el tono es caótico, le falta un poquito de hondura moral, de trascendencia, no sé. O sea, el caso es que se queda en la constatación de que efectivamente la guerra deja heridas que son difíciles de curar, que a veces llegan allí chavales y chavalas que no están ni mucho menos preparados para los... las situaciones terribles que se van a enfrentar y que, claro, volver a la normalidad es imposible, probablemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la película es interesante, pero a mí se me ha quedado un poquito corta, la verdad, porque toda esa descompresión tiene un interés porque ellos tienen unas sesiones en las que van contando sus momentos dramáticos al hilo de realidad virtual que les ponen y entonces van recreando, digamos, situaciones de guerra. Lo cual es interesante, o sea, eso le da una cierta potencia.
Sí, les pone en situación, les crea estrés.
Claro,
y al
propio espectador, sin que sea muy realista la recreación de lo que están viviendo, una emboscada, por ejemplo, dices, joder, realmente qué difícil es, que hubiese hecho yo en esa situación. Claro. En ese sentido es valiosa la película, pero solo en ese sentido, no es que sea gran cosa, desde luego.
Y ya me parece que vamos con la última.
La penúltima.
La penúltima, pues vamos a ello.
Es extraño, tú lo sabes todo de mí, pero yo a veces pienso que estoy delante de un desconocido, que me ocultas cosas.
Esta me ponías...
¿Por qué me mientes?
Hacían una pareja perfecta. Entonces pasó lo que pasó.
Lo sé todo.
Me ponías de antecedentes que no es la que más te ha gustado.
No, en absoluto. Me parece una película muy fallida de un director al que he puesto muy bien toda la temporada pasada porque hizo una verdadera obra maestra del cine contemporáneo, Franz, en blanco y negro, una película sobre el perdón, la reconciliación, las heridas de la guerra, sensacional, buenísima. Y aquí vuelve un poco a lo que suele, ¿no? Que son historias muy complicadas, enormemente complejas, muy psicoanalíticas. Aquí es una mujer que lo interpreta muy bien Marine Bach, que tiene como un doble amante que interpreta a la vez Jeremy Renner, que si son gemelos, que si no lo son, que si es una ida de olla, que si no lo es. Toda la película es una ida de olla, de muchísimo cuidado, en el que acaba apuntándose a un tipo de thriller más sexual y más pornográfico que erótico, porque no es nada sutil la película, que, joder, que está ya absolutamente pasada de moda, sobre todo si el guión, como en este, es que no te aclaras de nada. O sea, te acaban cayendo mal todos los personajes de la película. No tienes ningún interés por lo que les pase, es irritante, ¿no? Más allá de la pura presencia física de esta actriz, que es guapísima y que, en fin, sintonizas con ella por esa línea, es la única, se basa...
Un cacao mental considerable.
Sí, esto es, o sea, es una novela de Joyce Carol Oates, no sé si la novela es así o no es así, pero desde luego es una película que yo no aconsejaría a nadie, vamos, sobre todo porque es que no sabes dónde va y te deja un mal cuerpo de mucho cuidado, ¿no? O sea que todo lo contrario de la siguiente, que es la aportación infantil de la semana y de dibujos animados, que siempre hay que poner dibujos animados.
¡Vamos, África! Yo no conozco la ruta.
Nos está guiando un vulgar pardillo. ¡Es un vulgar impostor!
Enseguida me di cuenta de que eras algo especial.
Bueno, tarda en estrenarse mucho, yo no sé muy bien cómo se va a estrenar, porque cada vez hay productoras más pequeñas que no se sabe cuándo van a sacar la película. Pero está bastante bien la película. A los que les gusta el cine animación hayan agotado todos los estrenos navideños y tengan que sacar a los niños al cine, esta es una buena propuesta de un francés, Christian De Vita, que ha sido colaborador de Tim Burton y que aquí dirige esta película, que es sobre un pardillo, así, pero como se llama, el pájaro, sí, se llama pardillo.
Pajarillo.
Un pardillo que, por una serie de circunstancias, guía a una bandada de aves migratorias, pero las guía al revés. En vez de irse hacia África, se va hacia el mar del norte.
Un error lo tiene cualquiera, ¿no?
Esto ya, pero claro, se meten unos líos. Está bastante bien de ambientación, de planificación. El guión es divertido y emocionante a la vez. Me ha gustado bastante. 90 minutos bien hechos y luego tiene canciones como esta de Matilda Homer, que está bastante bien. O sea, es una buena banda sonora. Una producción francesa muy cuidada, como hacen los franceses con casi todos los géneros y con casi todos los estilos, como es o posibilidades narrativas, como es la animación, ¿no? Es una película de aventuras que está muy bien y la verdad es que me ha sorprendido, ¿no?
Recomendable para los papás este fin de semana, sí, o ya, sí, la semana, sí, que viene.
Aunque yo creo que el estreno va a ser muy difuso, va a haber que pelear, va a haber que buscarla con lupa, sí, entre la cartelera, pero bueno. Queda dicho porque es una buena producción y, sobre todo, si sale en DVD, amarillito, es una buena película de animación.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
5x1, 5. 5x2, 10. 5x3, 15. 5x4, 20. El consumo de alcohol al volante puede multiplicar por 5 las posibilidades de sufrir un accidente grave o mortal. Porque aunque sea poca cantidad, afecta directamente a tus reflejos, a tu vista, a tu concentración. Haz cuentas cuando cojas el coche. En carretera, un poco de alcohol es demasiado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Eurobasket 2017 en COPE. Hasta el 17 de septiembre, la selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo.
¡Espectacular, mate!
Se estaban agarrando y ya le agarraban.
Síguelo con el equipo de enviados especiales en tiempo de juego. COPE más, COPE.es, tu móvil y redes sociales. I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a love song on the radio. Will you hold me tight and not let go? I'm sorry if it's all too much, but every day you hear I'm healing, and I was running out of love. I never thought I'd find this feeling, 'cause I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me, and every melody is timeless.
En la crónica internacional hay un tercer punto de atención. El Papa Francisco ha vivido hoy uno de los actos centrales de su visita a Colombia, el encuentro de oración por la reconciliación. Saludamos a la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano y también enviada especial a este viaje en Colombia, Eva Fernández. Buenos días desde aquí, buenas noches para ti.
Sí, muy buenos días, Ángel.
Bueno, decíamos que lo de hoy ha sido un acto cargado de simbolismo en una iglesia atacada por la guerrilla y delante de un Cristo crucificado que quedó destrozado, tengo entendido, y que hoy mostraba de alguna manera sus heridas como signo también de esa reconciliación en Colombia.
Lo has explicado estupendamente. Ha sido un entorno tan absolutamente sorprendente y emocionante que te diría que el Papa ha quedado muy conmovido por las experiencias que le han relatado hoy. En concreto, dos guerrilleros y dos mujeres han contado al Papa el destrozo y reconstrucción de sus vidas. Ha sido un encuentro de reconciliación nacional con 6.000 víctimas de la violencia que ha estado ensangrentado Colombia en los últimos 52 años. Y en concreto me quedaría con el testimonio de Pastora. Pastora le ha contado al Papa que descubrió a uno de los asesinos de su hijo cuando unos días después de enterrar a su hijo, pues se encontró con un muchacho herido al que llevó a su propia casa, lo instaló en la cama que había sido de su hijo. Y entonces este joven, cuando vio las fotos, le contó que había sido uno de sus asesinos. Madre y que mía. Incluso había llegado a torturarlo antes de matarlo. Pero además, Ángeles, que a Pastora, cuando tenía 6 años, su padre fue asesinado por la guerrilla y después lo sería asesinados también su marido y 2 hijos. Imagínate esta situación.
Y ahí es donde... diálogo. Claro, sí. donde toma fuerza esa palabra, ese mensaje de Francisco de eludir al sentimiento de venganza, porque si no, no hay reconciliación posible.
Efectivamente. Ha sido una idea fundamental en estos 2 días que llevamos de viaje, el huir de la venganza. Y el Papa, en concreto, hoy ha recordado que es necesario que algunos se animen a dar el primer paso sin esperar que lo hagan los otros, porque basta una persona buena para que haya esperanza. Ha sido... créeme, una jornada hoy absolutamente fascinante. El Papa ha llegado hace apenas, poco más de llegó una hora después de haber concluido esta jornada tan uh-huh. impresionante de reconciliación en el Parque de los Fundadores y ha estado en la nunciatura contando con una voz muy cansada, cómo no va a estar cansado el Papa, pero a la vez está muy fuerte, está muy contento, muy alegre, muy conmovido de ver estos rostros de la gente colombiana que se está volcando con él y les ha dicho que ha recibido hoy una lección, de teología por parte de las víctimas del conflicto armado que le han ratificado la importancia del perdón, Ángel.
Sí, hablaba él de sanar heridas, también del perdón, con mayúsculas, evidentemente por esa historia que nos contaba de Pastora y también de conocer la verdad, de esa necesidad.
Es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar diferencias. Es la hora para desactivar los odios y renunciar a las venganzas y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno.
Sí, porque la reconciliación es necesaria, pero bueno, las víctimas necesitan explicaciones. Las víctimas necesitan, sinceramente, esta reconciliación supone pedir perdón a los agresores, pero también que se sepa la verdad de lo que ha ocurrido durante tantos años de conflicto armado, ¿no?
Eva, un Francisco, como nos decías, cansado porque es un viaje intenso, pero que todavía continúa.
Sí, continúa. Un poco más de...
Y vosotros a su mismo ritmo.
Sí, bueno, pero lo impresionante es el ritmo que nos va marcando él con la edad que tiene.
Claro.
Hoy, el sábado, vamos a viajar a Medellín. Medellín es la región que más vocaciones aporta a Colombia y ha sido escogida por el Papa precisamente para hablar a todos los sacerdotes, religiosos y seminaristas. Y antes de ello, vamos a tener también... va a celebrar una misa multitudinaria en el aeropuerto Enrique Olaya, una misa multitudinaria más. Ya llevamos 2 misas, esta será la tercera misa y el domingo en Cartagena la cuarta, ¿no? Pero la cita más conmovedora en Medellín va a ser sin duda la que tendrá lugar en el Hogar San José, que es una institución dedicada a niños víctimas de la violencia y del conflicto armado, huérfanos y abandonados. Es la cita que el Papa va a tener en este viaje con los más pequeños. En concreto serán unos 300 que le han preparado canciones, dibujos y hasta podremos escuchar el testimonio de una pequeña.
Pues Eva Fernández, gracias por atendernos, por hacernos esta crónica, dibujarnos esa fotografía que has podido ver y sentir en esta visita del Papa, que todavía continúa, y sobre todo, descansa.
Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando estas vacaciones pases junto al vendedor de la 11 de la Plaza del Pueblo, recuerda a ese par de señoras que cada vez que pasas por su puerta comentan en voz no tan baja:
hay que ver esta con lo guapa que era de cría.
Sí, a esas vecinas de lengua fácil pueden tocarles 400.000 euros. ¿Y a ti no? Por si acaso estés donde estés este verano, llévate el cupón del sorteo de Navidad de la 11. Hay más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. No vaya a ser que toque. Sorteo de Navidad de la 11.
¿Quieres convertirte en un auténtico periodista y descubrir los secretos de ABC? Desarrolla tu pasión por la comunicación y da el salto al mercado de trabajo con el Máster de Periodismo y Comunicación Digital de ABC y la Universidad Complutense de Madrid. Clases prácticas, experiencia garantizada. Infórmate en abc.es o en el 91-339-9133. Es tu oportunidad, es tu futuro.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
EO, soy la factura del pedido a tus proveedores.
Yo la de la ampliación de tu local.
Y yo el recibo de la luz.
Retomar tu negocio y comprar un vehículo es todo menos fácil. Por eso presentamos la Isidea número 3. Ven a la red Renault, compra tu vehículo comercial desde 7.730 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Piensas que los jóvenes no sabemos lo que queremos? Entonces escucha esto.
Voy a diseñar una red subterránea de alta velocidad y tú viajarás en ella.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás todo el apoyo y los mejores medios para conseguir tu sueño. Entra en UAX.es y protagoniza el cambio. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
Cariño, estoy preocupado. Juan está todo el día con el móvil.
¿Como todos los chicos ahora?
Sí, pero me ha dicho el vecino que le vio en una estación de servicio Repsol comprando, marcándose un wallet.
No pasa nada, si yo ayer también me marqué uno.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Tener un ejército de caminantes blancos, ser el nuevo Papa de Roma o el pistolero más sanguinario del oeste. ¿Crees que ellos tienen el poder? No, el poder lo tienes tú. Porque ahora Vodafone One Televisión te trae todas las series de Netflix y HBO España. Pruébala gratis sin compromiso. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Reciban de nuevo el saludo de Ángel Correas en esta mañana del 9 de septiembre, en la que en España amanece con nubosidad en el norte, posibilidad de lluvia también, y relativa calma, relativa, en el resto del país, aunque se espera en las próximas horas el descenso progresivo de las temperaturas. Donde la previsión del tiempo es infernal, es en la costa atlántica de Cuba y de Florida, en Estados Unidos. Y en este caso el demonio se llama Irma, tiene nombre de mujer, huracán de los más potentes de los últimos años y con un gran poder devastador. Se mueve ahora entre la categoría 4 y 5. El límite está a la velocidad de las rachas de viento, que rondan los 250 kilómetros por hora. Ahora mismo ha retomado la categoría 5. En cualquier caso, destrucción y evacuados allá por donde pasa, allá por donde pisa. Ha tocado tierra en Cuba con cientos de miles de personas evacuadas y avanza lentamente hacia el norte, hacia el sur de Florida, recorriendo unos 25 kilómetros al día. En la zona sur de ese estado norteamericano de Florida, en Miami, por ejemplo, se vive un auténtico éxodo para un aviso de evacuación que se ha lanzado sobre más de 5 millones de personas. Hemos hablado precisamente con un español que está inmerso en esa evacuación, está tratando de salir de ese estado norteamericano de Florida. Javier Sáez, ahora mismo estás en el aeropuerto de Miami. Javier, buenos días.
Hola, buenos días. Estoy en el aeropuerto de Orlando.
En el aeropuerto de Orlando. Bien, en cualquier caso, estás en Florida y tu intención, me imagino, si estás en el aeropuerto, era la de coger un avión e intentar librarte de los efectos del huracán Irma.
Correcto, sí. Nosotros, la situación en Florida se ha ido complicando a lo largo de toda la semana, desde el lunes que ya ha empezado, digamos, el gobierno a poner el estado de emergencia en Florida. Y da la cosa que yo conozco a una persona en Boston, entonces pues la idea era coger un vuelo a Boston para viajar allí y estar pues digamos 4 días hasta el martes aproximadamente pues en un sitio tranquilo. Boston obviamente está muy alejado y era necesario estar tan lejos, pero allí pues digamos que sale más barato estar en una casa que ya tiene disponible, porque probablemente los 1000 kilómetros al norte de Miami está todo saturado de atascos, de hoteles y de gente que está pues también huyendo.
Dices que tu idea era.
¿Perdón?
Dices que tu idea era, ya no lo es, porque me imagino que hay problemas.
Sí, hay problemas. No se puede salir de Florida en avión prácticamente ya, a estas horas.
No se puede salir de Florida en avión. ¿Y qué vas a hacer, Javier?
En el de Orlando, pues estábamos hablando con el servicio de la compañía aérea Spirit y estábamos viendo a ver si nos dan alguna solución. Entonces, porque me ha comentado mi compañero, ahora a última hora hay como un vuelo a Filadelfia para después hacer un transbordo a Boston, así que a lo mejor esa es una posibilidad. Otra posibilidad es alquilar un coche y si no, pues volver a Miami directamente.
¿Alquilar un coche para salir del estado de Florida en medio de...?
Sí, ir por ejemplo a Atlanta, son 800 kilómetros, y de ahí coger un vuelo a Boston. O sea, el objetivo es llegar a Boston. Luego,
¿Y en dirección contraria?
En dirección contraria
a la tormenta, claro.
Claro, sí.
¿Cómo han sido estos días precedentes? Porque he podido ver unas imágenes que has mandado a algunos amigos tuyos y de verdad, y no quiero exagerar, pero parece una situación un tanto apocalíptica.
Totalmente. A mí me cogió por sorpresa, yo iba aquí trabajando un año, por lo tanto para mí todo esto es nuevo, pero claro, la gente que está aquí, que lleva varios años viviendo aquí, se lo ha tomado muy en serio. Y sí, básicamente pues desde el lunes la gente ha ido huyendo escalonadamente, desde coche, avión o tren, como la gente ha podido. Desde el lunes o martes, pues ya cuando ibas al supermercado, a lo mejor no había agua y suministros básicos y tienes que esperar a que lleguen los suministros. Había muchas colas en las gasolineras para que la gente llenase el tanque, muchas de ellas estaban cerradas. Yo, por ejemplo, ahora he cogido un autobús para ir de Miami a Orlando para coger el avión, que en teoría no existe, y hemos tardado 10 horas viajando. O sea, es ridículo porque son 300 kilómetros, estaba la carretera súper atascada. Y bueno, esa es un poco la situación.
Y ahora, Javier, si tienes que volver a tu domicilio en Miami, ¿cómo te piensas preparar? Porque me imagino que las autoridades habrán dado alguna serie de consejos o cómo prepararse ante esta eventualidad.
Sí, en mi caso ya a mi domicilio no puedo volver porque está en Miami Beach. Miami Beach probablemente esté inundada en el hipotético caso de que golpee bien, porque yo hace un mes llovió un poquillo 24 horas y había medio metro de agua. Ajá. Pero estaría en casa de un compañero que vive en el interior de la ciudad, en un piso pues relativamente aceptable, donde ya tenemos suministros que hemos cogido durante la semana, y si no, pues en el peor de los casos, pues coger un refugio de estos que proporciona el Estado. Pero eso no sé yo si las condiciones serán las mejores del mundo.
Un refugio que proporciona el Estado norteamericano.
Correcto.
Bueno, pues Javier, vamos a estar pendientes de tu situación. Intentaremos volver a hablar contigo en las próximas horas. La verdad es que esperamos que todo se solvente lo mejor posible y que tenga salida, y una salida, por supuesto, sin ningún tipo de dificultades. Y si te tienes que quedar, pues bueno, pues que pase cuanto antes toda esta situación. Así que Javier, vaya desde aquí toda la suerte del mundo y gracias por atendernos.
Vale. Muchísimas gracias. En cualquier caso, no deja de ser una aventura.
No, desde luego. Es algo que vas a poder contar y te van a escuchar con atención,
Ya veremos.
Bueno, Javier, vale, muchas gracias por todo. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos precisamente con Javier antes de que pudiera tomar o no ese vuelo en el aeropuerto de Orlando, en Florida, y estaba participando en esa evacuación, estaba intentando salir de este estado norteamericano ante la llegada del huracán Irma. Bueno, pues a todo esto sumen además el huracán José en esa misma zona del Caribe y el huracán Katia, que aunque de menor fuerza, ahora ya es tormenta tropical, pero también está afectando a la costa de México. Pues si México no tuviera suficiente con ese terremoto de 8,2 grados en la escala Richter, el mayor seísmo registrado en su historia. Ahora mismo las autoridades mexicanas están citando una cifra de fallecidos que ronda los 60. Aunque esta hora ya les digo que ha caído la madrugada en este país centroamericano. Es llamativo, por fortuna, que este seísmo, a pesar de su fuerza, el mayor, ya les digo, registrado en este país, no está dejando una catástrofe de la magnitud que dejó uno muy similar que acaeció en 1985. Y esto, les digo, afortunadamente. Aún así, hay daños, hay muchos daños y también hay muchos fallecidos. A lo largo de la mañana, de esta madrugada, hemos estado hablando con personas que se encuentran en los estados mexicanos más afectados por este terremoto. César, por ejemplo, que está en Chiapas, y Aura, que es la responsable de Cruz Roja en el estado de Oaxaca.
Mucha gente durmió en la calle por el miedo a eso, que se presentaban réplicas que han estado sucediendo, y ha sido como alrededor de unas 40, 50 veces que ha sonado la alarma. No han dejado de sonar durante la noche.
Llevamos 561 réplicas. Estamos con el Jesús en la boca cada que sentimos estos pequeños movimientos, porque se ha manejado mucho que puede haber una réplica que sea muy fuerte en 48 horas.
Casi 600 réplicas, nos decían desde México en las últimas horas. Puede tener algo que ver con un pequeño seísmo de apenas 3 grados que se ha registrado también hace unos minutos en el centro de Colombia, sin mayores consecuencias. Nos quedamos precisamente en Colombia, donde el Papa Francisco sigue con su intenso viaje. Hay un aspecto fundamental, el proceso de reconciliación, de difícil reconciliación en Colombia entre colombianos. Francisco precisamente ha apelado a la paz, pero también a la verdad.
La violencia engendra violencia. El odio engendra más odio y la muerte más muerte. Tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible, y eso solo es posible con el perdón y la reconciliación concreta.
En este punto de la mañana saludamos al padre Luis Vivó, es misionero de la Fraternidad Misionera del Verbum Dei. Padre Luis Vivó, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Misionero en Colombia, evidentemente. ¿Cuánto tiempo lleva allí?
Pues voy ya para 6 años, aunque estuve, es la segunda vez, estuve hace 30 años, justo en la etapa más dura que pasó Colombia.
O sea, usted conoce perfectamente bien a esa sociedad colombiana y todo lo que ha pasado durante los últimos años, especialmente en este último tramo, esta búsqueda de la reconciliación, podríamos decir.
Sí, realmente es un cambio abismal. O sea, yo cuando estuve allí estuve como estudiante en los años 80 y realmente ha dado un vuelco. Sí, o sea, el proceso a nivel social, ¿no? Global, sí que se va notando.
¿Cómo están viviendo los colombianos esta visita del Papa Francisco, un Papa también cercano por su procedencia geográfica? ¿Cómo lo están viviendo?
O sea, realmente yo siento que es como un espaldarazo con mucho ánimo. O sea, algo que se intuye, que se quiere. Esto es como un empujón, ¿no?, de ánimo y de tirar hacia adelante. Justamente el lema mismo de la visita dice: demos el primer paso, ¿no?, para comenzar algo nuevo. Y realmente sí que el pueblo necesitaba, ¿no?, este impulso.
Sí, la visita tiene desde luego una clave espiritual porque se trata del Papa, pero también viene a refrendar ese espíritu de concordia que está buscando Colombia, y se aprecia desde diferentes puntos de vista, desde el ámbito político, por ejemplo, con esa bienvenida que le dio el presidente colombiano, pero también el ámbito social, porque estamos viendo un auténtico movimiento en torno al Papa Francisco y a su visita a Colombia. Ese, pues digamos, el espaldarazo definitivo a todo este proceso de reconciliación.
Sí, y además que es un punto de mira a nivel mundial. O sea, al Papa realmente le interesa y le preocupa, ¿no?, todas estas situaciones, que es lo que llama él como una tercera guerra mundial por partes, ¿no?, o por a nivel terrorista, y que Colombia como punto de mira es un punto a seguir, ¿no?, como ejemplo en el proceso de paz por todo lo difícil que ha sido, porque ha habido muchos frentes. paramilitares, guerrilla, el mismo ejército, la corrupción por la droga. Entonces, claro, toda esa corrupción social, ir tejiendo un tejido nuevo, ha sido un reto, sí, sí.
Y desde luego un mensaje también para los católicos colombianos. Pues padre Luis Vivó, que es misionero de la Fraternidad Misionera del Verbum Dei allí en Colombia, gracias por valorarnos lo que está siendo esta visita del Papa Francisco en este momento crucial para la historia colombiana y que tiene mucho camino todavía por delante en esa reconciliación de los colombianos, en esa búsqueda de la paz y en otros muchos problemas que también tiene Colombia y que tiene desde luego que hacer frente. Pero cualquier ayuda será bien recibida. Y si es divina, pues muchísimo mejor, desde luego. Muchas gracias.
Igualmente, gracias a vosotros. Hasta luego.
Las 8 y 12 minutos de la mañana, dentro de nuestras fronteras, tenemos el culebrón por entregas de final incierto. Cataluña, los últimos invitados a esta fiesta son los alcaldes a quienes Puigdemont, el presidente catalán, ha enviado esa invitación a ceder sus espacios para cometer una ilegalidad, para que cedan sus espacios, para que acojan las urnas del referéndum del 1 de octubre, referéndum ilegal. La situación es la siguiente: en esta región, en Cataluña, hay 947 municipios, de los que aproximadamente 640 están gobernados con afinidad al secesionismo y presumiblemente podrían ceder los locales, tal y como pide el presidente catalán. Aún así, por número de habitantes, no llegan a representar la mitad de la población en Cataluña. En el otro extremo están otros municipios, capitales como Tarragona o Lleida, que no piensan ceder sus espacios municipales. Tampoco lo piensa hacer la segunda ciudad en habitantes en Cataluña, Hospitalet, y por ahora tampoco cederá espacios pues el Ayuntamiento de Barcelona, donde los secretarios del consistorio han recomendado a la alcaldesa Ada Colau que se ajusta a la ley. Por ahora, Colau ha paralizado esa cesión de espacios locales para el referéndum porque pide garantías a Puigdemont de que los funcionarios no van a cometer ninguna infracción. Así lo explica el teniente alcalde de la ciudad condal.
Continuamos comprometidos y con la máxima predisposición a que la ciudadanía de Barcelona pueda participar y expresarse libremente, pueda movilizarse, siempre que eso no ponga en peligro la situación de los trabajadores y trabajadoras municipales, ni tampoco la de la institución.
Este es el escenario municipal, hay otro judicial, hay multitud de escenarios ahora mismo abiertos en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia catalán ha admitido a trámite este viernes dos querellas presentadas por la Fiscalía a propósito del referéndum. Una contra los miembros de la Mesa del Parlament y la otra contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y los 12 consejeros de su gobierno por aprobar el decreto de convocatoria del 1 de octubre. Las querellas apuntan a delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, que podría llevar acarreada una pena de cárcel. Esta vez, como ven, la justicia se está moviendo a diferencia de lo que ocurrió en noviembre de 2014. Se mueve la justicia y se mueve también Hacienda. El Ministerio de Cristóbal Montoro ya está pidiendo explicaciones para que la Generalitat explique los gastos en la página web que han habilitado para ese 1 de octubre y también en los vídeos de propaganda. Lo dice el propio ministro Cristóbal Montoro.
Ya hemos hecho un apercibimiento a la intervención de la Generalitat para que nos justifique y nos explique la utilización de la página web de la Generalitat y el uso de un vídeo que promueve esa campaña. Eso ya tendrá que justificarlo. ¿De dónde vienen esos recursos?
Y es que el gobierno central, muy al estilo de Mariano Rajoy, insiste en que no habrá referéndum. El gobierno prepara un recurso contra la ley de transitoriedad con la que se pretende liquidar el marco legal del Estado, la Constitución. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, critica la deriva rupturista del gobierno catalán.
Va a ser ahora 40 años que Cataluña se llenó de democracia y de legitimidad con el regreso del presidente Tarradellas. Sus sucesores pretenden dinamitar la democracia y la legitimidad recuperada tras una dictadura a la que ahora se dirigen sin complejo alguno. Y yo, después de ver el debate parlamentario el otro día, no puedo menos que recordar aquella frase del presidente Tarradellas: en política se puede hacer de todo menos del ridículo.
Bueno, pues con la que está cayendo se mantiene la intensa actividad política también los fines de semana. Hoy Pedro Sánchez en Badajoz, Puigdemont interviene en el Consejo Nacional del PDeCAT y Rajoy va a estar en Zaragoza. Se marcan posiciones a dos días de la celebración de la Diada. Más independentista parece que nunca, Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy se encarga de cerrar su cónclave de alcaldes este mediodía, 48 horas antes de celebrarse la Diada, y con todo el aparato del Estado centrado en impedir el referéndum independentista. De infamia o de golpe antidemocrático, acusó María Dolores de Cospedal a la Generalitat de Cataluña.
Va a pasar a la historia de la infamia, infamia antidemocrática, anticonstitucional.
Tajante, la secretaria general prosiguió tachando de carceleros del Estado de Derecho a los secesionistas y les advirtió de la dimensión de su fracaso.
La dimensión de su fracaso va a ser directamente proporcional a la tropelía democrática que han cometido. No va a tener lugar ningún tipo de referéndum de autodeterminación.
Antes que Cospedal, el coordinador general Fernando Martínez Maillo avisó de su inhabilitación a los regidores que faciliten la consulta.
Que algunos alcaldes probablemente en torno a esa borrachera independentista estén pensando, ¿pero qué me va a pasar? Pues sí pasa, preguntárselo a más. Claro que pasa.
En contraposición, la interparlamentaria del PP buscó servir de apoyo a los alcaldes opuestos al referéndum.
Son las 8 y 17 minutos, vamos a repasar más noticias que nos deja la actualidad este sábado 9 de septiembre. Noticias con Nicolás Rubio y Ana Palacios. Nicolás Maduro, que se quita la careta.
El mandatario venezolano dice que está dispuesto a convertirse en un dictador para garantizar la estabilidad de los precios.
Por las buenas, lo quiero hacer por las buenas, pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador para garantizarle los precios al pueblo, lo voy a hacer por las malas. Que lo sepan, y ustedes saben que yo no hablo por hablar.
Polémica, la entrega de medallas en Barcelona.
La CUP se niega a homenajear a los Mossos y la Guardia Urbana por su actuación en los atentados porque las considera fuerzas represivas. Califica de ejecución la muerte de los yihadistas.
Sube el precio de los libros de texto.
Se encarece un 3% respecto al año pasado. Las familias gastarán este curso algo más de 106 euros de media por alumno. Hay hasta 25 libros distintos de una misma asignatura.
Detenido el agresor racista al Metro de Madrid.
Agredió e insultó a una pareja de musulmanes. Los pasajeros le hicieron frente y tuvo que abandonar el vagón.
La manada sigue en prisión.
La Audiencia de Navarra rechaza la puesta en libertad de los 5 acusados por la violación en grupo a una joven en los Sanfermines de 2016.
Y en cuanto al deporte, ya les cuento yo que Rafa Nadal se ha metido en la final del Open de Estados Unidos, el Open USA. No habrá final española, lamentablemente, pero Nadal ha ganado al argentino del Potro 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2, pero Pablo Carreño ha caído ante el sudafricano Kevin Anderson. Sintonía del tiempo, Ana Palacios. ¿Para qué? Bueno, pues para contarnos la previsión.
Y hoy vamos a tener un tiempo donde van a bajar las temperaturas, especialmente en el norte de España. Está prevista esta baja de temperaturas que venga acompañado por tormentas. Se espera que llueva de forma persistente en el litoral cantábrico, en el norte de Navarra y en zonas del este de Cataluña y en el resto del país. También vamos a tener este descenso de los termómetros, salvo en el Levante, el litoral de Alborán y en las Islas Baleares.
Y según está informando ahora el Servicio Oficial de Emergencias 112 en Andalucía, hay novedades en cuanto al incendio forestal de la Granada al Río Tinto. Hay más de 400 personas desalojadas en prevención precisamente de este incendio. 8:19.
Eurobasket 2017 en COPE. Hasta el 17 de septiembre, la selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo.
¡Espectacular, mate!
Se estaban agarrando y ya le agarraban.
Síguelo con el equipo de enviados especiales en tiempo de juego. COPE más, COPE.es, tu móvil y redes sociales.
Buenas, soy el cargo de todos los peajes.
Y yo la factura de la moto acuática.
¿Qué tal? Soy la cuenta de la paella del chiringuito.
Comprar un coche al volver del verano no es fácil, por eso presentamos la Easy Idea número 3. Ven a la red Renault, cómprate un Clio desde 9.150 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Sabes cuál es el principal ingrediente para preparar platos exquisitos? Una cocina recién reformada. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
¿Quieres convertirte en un auténtico periodista y descubrir los secretos de ABC? Desarrolla tu pasión por la comunicación y da el salto al mercado de trabajo con el Máster de Periodismo y Comunicación Digital de ABC y la Universidad Complutense de Madrid. Clases prácticas, experiencia garantizada. Infórmate en abc.es o en el 91-339-9133. Es tu oportunidad, es tu futuro.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con unas condiciones inmejorables? Llama al 902-432-432 o entra en cofidis.es. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up. That's my part of me. Day to day I'm blind to see. And find how far.
8:22 minutos de la mañana, 7:22 minutos. Nicolás Rubio, bueno, buenos días de nuevo.
Hola Ángel, buenos días.
Bueno, has tenido la suerte de poder repasar las portadas durante toda la madrugada.
Hay, de madrugar para comprar los periódicos.
La verdad es que hay fotos de todo tipo. Me llama la atención la del ABC, que bastante ilustrativa, sí, con uniformes, bueno, más bien fotos de la Guardia Civil.
Foto a toda plana de 5 agentes a la salida de la imprenta de Tarragona. La deriva separatista de Cataluña, Ángel, un día más es el eje central en todas las portadas de los diarios de este sábado. ABC titula que la Guardia Civil busca ya a los impresores del 1 de octubre, con esa foto que comentabas de 5 agentes a la salida de la imprenta de Tarragona. Comienza el registro de imprentas tras el soplo de trabajadores. La Fiscalía pide hasta 6 años para Forcadell y Puigdemont.
Eso, ya las peticiones que se empieza a hacer de por parte de la Fiscalía es que algo se está moviendo en este sentido. Más portadas que tenemos encima de la mesa hoy.
La primera del diario El Mundo apunta que el fiscal acusa a Puigdemont de delitos penados con cárcel. La foto de portada en este diario es para un grupo de independentistas protestando ante el Ayuntamiento de Barcelona después de la decisión de la corporación de no ceder sus locales para la consulta ilegal. Completan la portada del Mundo el terremoto de México, decenas de muertos en el peor seísmo en un siglo, y la visita del Papa a Colombia. Las FARC piden perdón por el dolor que han causado en Colombia.
Esto dice el diario El Mundo. ¿Qué más portadas hay encima de la mesa hasta ahora?
El referéndum pierde fuerza tras negarse Barcelona a ceder locales, titula el diario El País. Colau se escuda en el Constitucional para suspender su participación en la consulta. 7 de las 11 ciudades más pobladas de Cataluña no apoyan a los independentistas. La foto en el diario El País es para el terremoto que ha sacudido México, que ha dejado al menos 61 muertos.
La verdad es que se está interpretando en varios sitios, desde diferentes editoriales, desde diferentes portadas, pero todos coinciden en una cosa, que por ejemplo, que la capital, que Barcelona y otras grandes ciudades como Mataró, Hospitalet, Tarragona o Lleida, hayan decidido no apoyar esa consulta, como les pedía el presidente catalán. Insisten en que se empieza a desinflar de alguna manera con este tipo de decisiones esa consulta del gobierno catalán.
Sí, lo que pasa es que yo creo que el único que da por hecho que lo de Ada Colau ya es una decisión definitiva, lo del Ayuntamiento de Barcelona, es El País, ¿no? Con esa portada de dar por cerrado.
Que dice da por cerrada esa posibilidad de que pueda cerrar la alternativa.
El resto de diarios critican la ambigüedad típica de Ada Colau, esa equidistancia calculada.
Un momento, Nicolás, porque tenemos a Elena Trigo, la portavoz del 112 en Andalucía, de Emergencias 112. Elena, solamente te queríamos hacer una pregunta referente a esa última hora que habéis lanzado a través de la red social Twitter. El desalojo preventivo de 400 personas por el incendio forestal de la Granada de Río Tinto. ¿Es así esa información?
Es así, es correcto. Durante la noche se ha llevado a cabo el desalojo preventivo de unas 400 personas de los núcleos pedáneos del Castillo de las Guardas, en la provincia de Sevilla, debido a la acumulación de humo que el viento ha desplazado a esta zona. En concreto, son las zonas de la Ulaga, que ha sido desalojada esta misma mañana, y las minas del Castillo de las Guardas, la Reserva y también la pedanía de Vista Hermosa, el Peralejo y Pedro Amigo.
En cualquier caso, un desalojo, sí, que se ha hecho por prevención, pero no hay riesgo para estas personas ahora mismo.
No tenemos constancia de que haya personas afectadas por el incendio y efectivamente se trata de un desalojo preventivo debido a la cantidad de humo que hay de momento en la zona.
Pues Elena Trigo, portavoz del 112 de Emergencias 112 Andalucía, gracias por matizarnos esta información de última hora que les estamos dando aquí en la cadena COPE. Que vaya bien el día, que podáis combatir bien,
gracias,
ese incendio.
Gracias, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues otra noticia de las que vamos a estar pendientes a lo largo del día de hoy. Gracias por estar, como siempre, ahí al otro lado. Ahora se quedan con Agropopular. So let it wash over me. Ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in. Wake up that small part of me. Day to day I'm blind.